No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días para todos. Pasa un minuto de las 9 de la mañana y en este horario de verano que mantendremos en estas 2 semanas de enero. Bueno, estas 2 semanas de enero que quedan, ¿no?
Semana y media que queda.
Sí, no, queda un poquito.
Menos
de una semana. Bueno, en este arranca, comienza este No Toquen Nada con mucho calor, como dijimos, para estos días, aunque ayer sopló un sur-sureste bastante. Sí. Parejito en la tarde, tarde-noche.
Y han aflojado los mosquitos, al menos por acá.
Sí, parece que sí, por lo menos en Montevideo. 17 de mínima, 31 de máxima para hoy. 18 de mínima, 32 de máxima para mañana. 20 de mínima, 33 de máxima para el sábado. Hay algunos pronósticos, algunos entre sábado, domingo y lunes. Pueden hablar, y los escuché de hecho algún meteorólogo hablar, sí, de alguna posibilidad por los parámetros que se manejan de ola de calor. ¿No?
Ajá, claro, más de 20 de mínima y más de 30 de máxima sostenido, ¿no?
Sería demasiado en el límite, no creo que lo de... Puede ser que lo de inumente, sería demasiado... Ahí viene días 19, días de 29, sería demasiado ahí. Bueno, pero son días de bastante calor, hasta el domingo inclusive. Por lo menos hasta el domingo inclusive, ya está el ampliado de Inumet. Después lo compartimos con ustedes. A falta de fiestas, de eventos, porque de hecho están prohibidos en todo el país y obviamente también en el epicentro de las vacaciones o del turismo.
Del verano, del turismo sol y playa del Uruguay.
Y sí, el epicentro de fiestas y de eventos es Punta del Este. Sí. O sea, porque puedes poner que a mí me gusta más la costa de Colonia o me gusta más ir al río, pero el epicentro de fiestas en los veranos, del lugar emblemático, es Punta del Este.
Sí, ¿no? Sobre todo entre fines de diciembre y principios de enero es cuando suele estallar.
Después hay muchas fiestas, carnaval en Rocha, por fin, la pedra, bueno, lo que sea. Lo cierto es que a falta de, apareció el hisopado Parade, ¿no? Ayer, tremendo, con un desfile Parade de autoridades de todo
tipo. Me gusta que le digas a los contenidos bajo demanda y a los festivales le digas Parade. Me gusta tu elección de qué anglificar.
Parade es un evento ahí que tiene un concepto más amplio, pero bueno, la gente entiende, ¿no? Una fiesta, una fiesta del hisopado donde todas las autoridades de la intendencia, alcaldía, municipios se hicieron presentes de ACE, de la Unión Médica, de FEMI, no faltó nadie privado público para inaugurar un contenedor. Que la pregunta que le hicimos a las autoridades, después vamos a tener un espacio, porque Tania Tomás estuvo trabajando en el tema, es ¿cuál es el objetivo dentro del Plan Nacional de Hisopado? ¿Cuál es el ejemplo internacional que alienta a hisopar al voleo a jóvenes que se quieran hisopar? Porque sobre todo hablaron de jóvenes.
Sí, son hisopados voluntarios gratuitos para quienes quieran.
¿Qué se busca con esto?
Sí, en esto que decís vos de no faltó nadie, en realidad sí faltó gente, por lo menos el Ministerio de Salud Pública, que sería quien tendría que definir la estrategia, o por lo menos cuál es el objetivo de este tipo de iniciativas, ¿no? ¿Cómo se inserta dentro de la Estrategia Nacional de Control al COVID? ¿O sea, es una iniciativa particular que se le ocurrió a alguien o que le impulsa a alguien?
Regional, o sea, hay muchos sectores privados.
La Regional Este del Colegio Médico.
Para hacer una iniciativa
pero
particular.
¿Se le ocurre a la Regional Este de ACE? ¿A la Regional Este de ACE se le ocurre? Lo dice Cipriani en la conferencia de prensa y en la presentación.
Y de ahí es un prestador de salud que en realidad, digamos, para tomar una decisión de una estrategia nacional de control del COVID o tomar una iniciativa como esta, debería estar inserto dentro de los objetivos nacionales.
Sí, porque la plata viene supuestamente del fondo coronavirus, aunque no nos quisieron decir cuánto es. Después vamos a seguir con este tema, porque para gastar dinero en hisopado tenés que estar dentro de un plan que se suponga. Los recursos son finitos, esto lo ha dicho una y otra vez, es un oro de leche.
Claro, que es estratégico, calle, que tiene sentido, que tiene una determinada búsqueda.
Después hablaremos de este tema. Sí faltó gente ayer en la presentación, inauguración, como le dicen los yankees.
Inauguration.
De Joe Biden como presidente. Faltó el expresidente, Donald Trump.
Sí, notoria ausencia.
Tremenda, más cuando
no así el vicepresidente que estaba, Mike Pence.
Y George W. Bush también estaba, o sea, ahí notas más aún la ausencia. Después faltó un montón de gente porque no lo dejaron ir por el COVID.
Entonces, correcto. Había y la gente que estaba toda distanciada y tapaboqueada.
Sí, rarísimo.
Fuertemente.
Pero bueno, algo de Joe Biden a cuenta de lo que nos contará Gisela Zin de Estados Unidos, desde Estados Unidos en un rato.
Sí, uno de los destaques del discurso inaugural de Joe Biden, recién jurado como nuevo presidente de los Estados Unidos, fue un juego de palabras. Habló de terminar con lo que él llamó This Uncivil War, que sería un juego de palabras con Civil War, tratando de traducirlo al español, terminar con esta guerra incivilizada, pero claro, civilizada, guerra civil, se complica un poco el juego de palabras para funcionar en la traducción.
Guerra incivil.
Guerra incivil, pero que claro, no se terminaría siendo un juego de palabras con sentido en el español, pero bueno, en inglés sí tiene un poco más de sentido, así lo decía el nuevo presidente de los Estados Unidos.
Distrusting those who don't look like you, or worship the way you do, or don't get their news from the same sources you do. We must end this uncivil war that pits red against blue, rural versus urban, or rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this.
Decía Joe Biden desconfiar del que se ve distinto. Se trancó un par de veces en esta parte del discurso que era además clave. Venía muy bien, sí. Pero es de las partes más accidentadas, pero donde hace este juego de palabras. Desconfiar en los que se ven distinto a ti, de los que consumen noticias de una fuente distinta. Tenemos que terminar con esta guerra incivilizada o incivil, de rojos contra azules, esto es demócratas y republicanos, de rurales contra urbanos, de liberales contra conservadores. Podemos hacerlo, dijo Joe Biden ayer, solo unos minutos después de haber citado a San Agustín, un santo de mi iglesia, otro dato no menor, presidente católico, el segundo de la historia de Estados Unidos, porque el resto han sido cristianos, pero no católicos.
Un pastor de la iglesia de Biden y además amigo de Biden, sí, desde hace muchos años, cerró la ceremonia, dato no menor, también el día de ayer.
Sí, el amigo de Boss, el jefe Bruce Springsteen, estuvo abriendo la ceremonia que se tituló Celebrating America, en la que participaron varios
era otra, no era la oficial, digamos. No, era la oficial, era de fiesta.
Era claro.
Claro, de
fiesta,
esta participaron pero... Lady Gaga, un cantante,
Katy Perry, y Demi Lovato.
Un cantante que fue rápido a saludar a George W. Bush. Corrió el del sombrero, el gordo.
Sí, sí, el cowboy.
Salió corriendo a saludar un abrazo a George W. Bush.
Antes Obama de también lo saludó. Saludo efusivamente.
Sí, abrazo, fuera de protocolo.
Sí, sí, totalmente, bueno, abrazo.
Bueno, bien. Bruce Springsteen decía, abrió este evento, esta celebración que hicieron después de la Asunción, con, bueno, un tema que encajaba bastante bien en el contexto, Land of Hope and Dreams, que bueno, es muy americanista, o bueno, muy un himno al país democrático que
está. A la tierra de las oportunidades y los sueños.
Y a esto que decía Joe Biden de terminar con la guerra incivil y unir América, así que así se escuchaba en vivo Bruce Springsteen.
Y así arranca No Tocar Nada con Darwin a posteriori.
Good evening, America. I'm proud to be here in cold Washington, D.C. tonight. I want to offer this small prayer for our country. This is land of hope and dreams. Grab your ticket and your suitcase. Thunder's rolling down this track. You don't know where you're going now. But you know you won't be back, darling, if you're weary. Lay your head upon my chest. We'll take what we can carry. And we'll leave the rest where the big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Yeah, well, I will provide for you. Oh, and I'll stand by your side. You'll need a good companion now. Oh, for this part of the ride. Yeah, leave behind your sorrows.
Let's let this day be the last. Well, tomorrow there'll be sunshine, sunshine, and all this darkness past. Well, big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams, where this train carries saints and sinners. This train carries losers and winners. This train carries whores and gamblers. This train carries lost souls. I said this train, dreams will not be thwarted. This train, faith will be rewarded on this train. Hear the steel wheels singing. This train, bells of freedom ringing. The big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Meet me in a land of hope and
vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Darwin es presentado por Itaú y quiere arrancar ya sus vacaciones porque tiene beneficios todos los días en restaurantes, librerías y heladerías de Punta del Este con Itaú.
Darwin al aire, ¿cómo le va? Buen día para usted.
Bueno, buen día, amigo. ¿Cómo está? Magro, ¿cómo está? Ricardo, bien. Leiva. ¿Cómo está, Ricardo?
Bien, Darwin.
¿Cómo está, Magro?
Qué lindo que en este espacio se le diga el nombre.
¿Cómo es Ricardo?
Se le dice Ricardo Leiva, ¿no?
Sí,
Ricardo.
Se llama.
Sí, es verdad.
¿Cómo se llama?
Ricardo. Claro. Nadie le dice Ricardo.
Bueno, sí, nadie le dice Ricardo a Robin tampoco. Sin embargo,
se llama Ricardo.
Ahí.
Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Ya decir a la gente cómo se llama. ¿Macro?
Ninguno.
Está, bueno, entonces, por favor, todo el tiempo buscando, ¿eh? Esa fórmula que tiene usted para tratar de desvirtuar la situación y un poco mancillar el honor de la gente, llamándola por cosas que no se llama.
Por el nombrete, Darwin.
Exacto, ahí está. Es impresentable el macro. Bueno, amigos.
Me quedé colgado con Batman. Metí Batman en vacaciones y
Robin. ¿Qué dio Batman?
Sí, la de Jim Carrey de la, ¿qué es del 90?
¿Cómo es Jim Carrey?
Jim Carrey es el acertijo, ¿no?
El acertijo.
Malísima, la peor esa. Sí. Arrancó por la peor, muy bien.
No, arranqué por la del 95.
Con la más vieja.
Después la del 97, pero en esa.
No, la más vieja es la que actúa Kim Basinger, señor. Que esa. Batman es Michael Keaton.
Ahí va.
Esa es la más vieja que es de Tim Burton, señor.
Esa la arranqué con esa. Y después metí esta.
Ah, esa está buena.
Sí, ya
esa está buena. Yo con Jack Nicholson, que es el guasón.
Sí, tremenda.
Cuando el guasón no tenía tantos problemas de personalidad, señor. Antes de que el guasón se transformara en un problema. Psicológico,
claro, la psiquiatrización
por la sociedad,
la psiquiatrización del guasón.
Exactamente, lo psiquiatrizaron, señor. Era mucho menos complejo el guasón. Era un tarado nomás, un idiota. A mí me gustaba más así, cuando era un idiota que hacía chistes dañinos, señor.
Claro, ahora es una denuncia ambulante de problemas de salud mental.
Impresionante. Y del sistema de salud,
claro.
Cagar, guasón, está, ¿no? Otro payaso que se puso serio, otro más.
Sí, sí, sí.
Es una cosa de loco. No hay payaso, no hay idiota que no se haya puesto serio en esta época. O sea, los idiotas que se crecieron en sus propios chistes.
Está para
insoportable.
Para la desmanicomialización el guasón. Está muy bien.
Sí, me tienen la bola llena ya, señor, con los payasos con problemas. No, me falta que los payasos tengan problemas ahora también. Es una cosa de loco. Pelucita nunca dijo. Bueno, después ahora sí, pero porque ya está viejo y resentido. Pero cuando era payaso, nunca se puso, señor, en ese lugar. Payaso, payaso. No para los quinotos tampoco.
Sí, sí, no complica.
Al final, hay que aguantar todo. Tiene problemas profundos, los payasos también. No me digas que nos tenemos que hacer cargo de los payasos. Los problemas psicológicos que tienen los payasos. Es lo único que nos faltaba. No tiene nada, no tiene ningún blister de nada. Y adentro de los bolsillos esos grandes que tiene. Dale, buscate algo ahí, vos. Yo qué sé. Yo pensé que con los zapatos que no te apretaban los dedos del pie alcanzaba. Bueno, entonces, lo que yo digo... ¿Qué estábamos hablando?
No, estaba buscando...
Ah, el guasón, a mí me gusta el guasón ese, el de antes, señor, que sí, no tenía tanto problema. Que disfrutaba, que pasaba bien el guasón antes.
Esta que vivió la dirigida
por... Que pasaba mal era Batman. Esta era la gracia. Los villanos pasaban bien y Batman pasaba mal. Esto era lo divertido, señor.
Sí, la que vivió la dirigida por Joel Schumacher, esta...
Sí, ya sé, sí sabré, la de... en el Zambódromo la hizo.
Batman Forever, del 95.
Puta, Ciudad Gótica, todo colorinche, Ciudad Gótica. Es para denunciar.
No, y ahí me reconcilié un poco con Robin, ¿no? Yo tengo mucho de los jóvenes titanes, donde el bullying a Robin es permanente en los jóvenes titanes. Es como...
¿Y cómo no le va a hacer bullying a Robin? Sí. Él disfruta también de eso, ¿eh? Pero hay que decirlo, ¿eh? Él siente que es especial, como todo el que recibe bullying. En el fondo dice, bueno, tal, eso sí es especial, ¿no?
Pero acá, bueno...
Por eso no hacen bullying, porque sí es especial.
Está un Chris O'Donnell con el nacimiento de la figura de Robin, que no está mal ahí. No sé, me pareció que dentro de lo que había ahí no estaba mal.
A mí me gustó más cuando Robin consiguió el laburo ese de Alcahuete del Ciego, señor, con Al Pacino. ¿Ah? Con Al Pacino, cuando le hacía esta de la perfume de mujer. Esto,
ah, sí.
Que estaba, es Ricardo Tapia, y consiguió una cosa como de lazarillo humano de un ciego.
Sí,
señor.
Sí.
Al no tener a Batman, se queda con eso.
Linda película.
Y bueno, tal,
reconversión como... laboral.
Exactamente, señor. Me parece que era un mensaje mucho más esperanzador. Te tuviste que sacar el traje verde y amarillo ese y rojo. ¿Qué colores también le pusieron a Robin? Oh, elige mal el traje, Robin, además. Es la muerte del daltónico, se llama el traje.
Sí, tiene todo.
Le mezcla todo lo verde y lo rojo y todo, es una cosa difícil.
Nosotros estuvimos en un almuerzo.
El surmenage del daltónico se llama el traje de Robin, ¿ya?
Sí, ahí está Chris O'Donnell. El otro día tuvimos una clase de daltonismo con Seba Fleitas, que es daltónico. Fuimos a almorzar.
Me encanta lo daltónico. Yo soy muy hincha de lo daltónico.
Nos explicó un poco los grados de daltonismo. Claro. Él vendría a ser, dice él, grado leve, porque de los tres del cono, uno nada más.
Claro, hay otro que tiene arruinado los tres conos y que ya no ven colores.
Sí, nos explicó. No terminé de entender de todo, pero...
Es lo que se ven en blanco y negro, como los perros,
¿eh? Lo que tienen todos los dos.
Canólicos.
Tenemos presidente daltónico ahora, así que...
¿Es daltónico el presidente?
Él dice.
Sí, lo dice él.
Ah, ¿cómo estará con los mapas de Harvard? Claro, con razón, no entiende nada.
Ahí se complica.
Pero no, si está verde.
No, si está verde, verde en Montevideo.
Yo lo veo verde. Claro, no, es muy difícil, señor.
Hay que entenderlo.
Es un momento complicado para el tónico, porque todo viene con colorcitos ahora, ¿sí? Casi todo va del rojo al verde, que es los dos colores que fundamentalmente enloquecen al tónico. Bueno, amigos... Entonces estábamos hablando de, además de los payasos, eso. Ah, y la 2, a mí me gusta mucho la 2, señor, de Batman. El pingüino.
Con Danny DeVito.
Y Gatúbe, la de Michelle Pfeiffer y todo eso, señor. Ah, me gusta mucho la 2. Me gusta mucho. La 2 es la que más me gusta a mí.
Un día, miren.
La
2. Hablando de colaboradores y columnistas.
La 2. Bien oscura. Viento con toda la bobada de Tim Burton. Después ella le pone esa bobada hasta Alicia en el País de la Maravilla, Tim Burton. Es un banana también. Pero en esa calza, en esa le calza. Y
se
el
pingüino
Danny DeVito, que no tuvieron ni que maquillarlo. Lo que ahorraron el maquillaje.
No, el submundo de Danny DeVito, el pingüino, está muy bien también.
que es un mundo. El inframundo.
El inframundo,
señor.
Que tiene,
ese
sí.
Que tiene ahí, sí, todo en las alcantarillas, eso tiene, está bueno, y que lo tiraron cuando era chico.
Sí, exacto.
Lo tiraron, y no hace tanto drama.
No.
Lo tiraron cuando era chico, lo tiraron cuando era bebé, para allá abajo, para las alcantarillas, y no anda diciendo, estoy loco, el sistema de salud no me protege, no sé qué, rompeola.
El Batman Returns, sí, de Tim Burton, que dice, está muy bien, muy bien. No, que estaba muy bien. Un día, capaz que Nico Peruso debería venir a ordenarnos esto de la 1, la 2, la 3, de todo, ¿no? Sobre todo ahora que los niños están tanto con Iron Man y que es bien difícil, ¿no?
Bueno, yo ordenar. Te lo ordeno. Primero la 1, después la 2, después la 3, después la 4.
No, porque a veces no habría que mirar, dicen los especialistas, ese orden en algún caso.
Hay que encadenar distintas sagas, porque si no uno se va para adelante en una y queda para atrás en otra.
Si terminás a Avengers Endgame, de primero
termina,
después.
Termina viendo precuelas como si fueran secuelas y al revés, cualquier cosa.
Por lo menos el orden de los puristas, después cada uno hace lo que quiere, ¿no?
Sí, se entiende. Bueno, amigos, hoy es el primer, me gusta esto que habla del orden, porque dice el primer programa de Verano del Ano. Uh-huh. Verano del año 2029, que no todavía tenemos el jingle, ya lo estoy escribiendo, amigos. Uh-huh. Ya tenemos casi la música, la estamos haciendo y tenemos después lo tenemos que grabar. Y entonces yo calculo que para marzo está el jingle de Verano del año.
Bueno, está bien, puede llegar el verano que viene, ¿eh? Ojo,
claro, pero no podemos dejar que este verano pase sin empezar el programa de Verano del Ano, y no podemos esperar por el jingle para empezar el verano del Ano, porque se nos va a pasar el verano, señor del Ano. Y entonces es hora de empezarlo sin el jingle. Lamentablemente no nos ha llegado el jingle, pero sí nos ha llegado la escenografía, que bueno, tiene sombrillas atrás, una colchoneta inflable. Uh-huh. Uno de estos vio estos cosos de flotadores gigantes con forma de unicornio.
Sí.
No lo vio, a los guachos les encanta, a los guachos chicos.
Sí.
Uno de estos con un guacho chico ahí subido.
Qué lindo. Sí, la escenografía, sí.
El hijo del. La trajimos a las hijas de Joe. ¿Cómo estás, Joe?
Joe. Eso es tú. Es tu nombre en el programa de verano.
Joe. Okay. El programa de verano. Man, es mucho más veraniego. Joe.
De más apodos.
Joe. Joe. ¿Cómo estás, Joe?
Muy bien, pero.
Bien.
Sí, sí.
Sí,
juega
veraniego,
mucho. Juega mucho.
Veraniego se vino Joe.
Juega mucho a tirarse con cierta
gloria. Slim Fee. ¿Cómo estás, Joe?
Slim Fee no.
Slim Fee, muy Slim Fee, con la camisa floreada, muy Slim Fee, los lentes de colores, qué veraniego esos lentes, Joe. Y le vamos a dar la bienvenida también al Ricard. ¿Cómo estás, Ricard?
Hola, buena.
¿Cómo estás, Ricard?
Bien.
¿Cómo está pasando este verano del ano?
Perfectamente.
Bien, ya las vacaciones... de nosotros ya terminaron, sí. Pero empiezan las suyas, las de ustedes.
Claro. Le voy a dar mi impronta a Verano del Ano con eso que dijo del inflable, como siempre, Darwin, con el tema de la responsabilidad y los cuidados. En esos inflables, los niños cuando crecen un poco...
Para tener un buen Verano del Ano tiene que estar Joe.
Sí, pero seguro.
A contarnos cómo el verano
arruinárselo.
Debe ser lo más aburrido posible.
En
para
esos
que
inflables
en ningún caso se disfrute, porque la prevención va de la mano de la aburrimiento, amigos. Y eso tiene que estar siempre presente en nuestras vidas. Joe tiene su espacio de los cuidados.
Ya dijo algo, un implemento que me preocupa, y lo vi con preocupación en una piscina en el verano del ano. Esos inflables provocan en niños mayores de 7 o 8 años el empujón desde abajo, salen despedidos desde arriba. Cuando caen en el agua no pasa nada, pero los bordes están muy cerca en muchas piscinas.
¿Ha
así
visto
que
abrirse en la cabeza?
No,
a
no por ahora,
niño.
Pero estuve.
¿Y cómo queda toda la piscina ensangrentada?
No,
amigos?
Pero estuve.
Y después tienen que salir todos. Ese es el problema.
Sí,
ese
todos,
es el verdadero
todos afuera.
Problema. Terminan teniendo que salir todos del agua al mismo tiempo porque la piscina adquiere un tono rojizo. Y vaya a saber cómo hacer para limpiarlo después, eso, ¿verdad? Puedes pasarte todo el verano con la piscina cancelada por la sangre vertida por el niño.
Cuidado,
que se rompió
nada,
la
madre.
Cabeza saltando de su inflable gigante del conforme de unicornio hacia uno de los bordes.
Sí, fui mirado con cara de viejo de mierda cuando les advertí que lo hicieran en el medio de la piscina, que no dejaran...
Gracias, Joe. Sea... Después viene con más consejos
hasta ahora
para hacerse de la enemistad y la antipatía de los niños, el superhéroe de los niños, ¿verdad? Nuestro amigo... Joe, que está aquí con nosotros para, bueno, compartir todas las experiencias y los episodios que se pueden llegar a dar en el verano.
Me gusta Richie para este espacio.
Richie.
Dice Matías.
Bueno, Richie, le queremos decir bienvenidos, ¿verdad?, a este verano lamentable. Yo soy Rancio Ibáñez. Horribilus veranus, como se dice en latín, que es un idioma para nada veraniego. Sí. Me olvidé de pedirle una cortina para verano, verano. Necesitamos una cortina diferente para verano, verano. ¿Sí? Era una de las cosas que tenía que pedir hoy de mañana, pero me olvidé. Así que si
no tenemos presentación,
si es tan amable de buscar una al aire, por favor, en nuestro en nuestro operador. A ver, chiquito, ponete una cortina veraniega. ¿Qué dice? La gente quiere comer, dice. La gente quiere comer. La gente quiere comer.
We're all the same. We're all God's children. Todos los hijos de Dios.
Todo lo mismo, todo lo mismo. Todo, siempre todo lo mismo. Todos los veranos son todos lo mismo. Eso es cierto también, La nueva generación, una generación adorable de verano, ¿verdad? De
lo que más
bueno, como se dice en latín entonces, horribilus veranus, que es un idioma para nada veraniego el latín, ¿verdad, Rich?
Y bueno, es mediterráneo, ¿no? Es cálido por lo menos.
Sí, pero a mí me da calor el latín. A mí la gente hablando en latín me da calor. Después entonces de un anus horribilus.
Anus horribilus.
Solo podía venir un veranus de lanus. Sí, y vaya si es un veranus de lanus. Vaya si es de lanus. En latín, en plancha caribeño o en caribeño plancha, que ahora tenemos las dos formas del idioma, ¿verdad?
Sí.
Está el plancha caribeño, o sea, que es de origen plancha nuestro, que se acaribeñizó.
Sí. Abel Hernández, y, ícono principal.
Exactamente, y está el caribeño plancha, señor, que es el caribeño que llegó, el emigrante.
Y se aplanchizó.
Exactamente, por lo tanto tenemos las dos versiones de ese idioma, que es riquísimo. Cualquiera entonces de los tres idiomas, latín, plancha caribeño, o caribeño plancha, admiten el concepto de veranos de lanos. Ayer estuve en un asado con mi burbuja. Una tristeza espantosa, amigos. Eso les quería contar. Me gusta arrancar con anécdotas.
Está muy bien. Mire, hice un asado con su burbuja, qué bien.
Sí. Y en realidad no. Acabo de inventar esta anécdota solo para contarles que era una tristeza, señor. Y eso que yo no soy de los que disfruta la alegría, ¿eh? A mí me llevan al carnaval de Río y me suicido, amigos. Soy Rancio Ibáñez y me tiro de un palco VIP del Sambódromo después de que pase la cuarta escuela de Osama.
No es para mucho del carnaval ese.
¿Eh?
No es para
bueno, claro. Y todos los accidentes que ocurren, ¿verdad? Chau.
No. Yo creo que
todos los accidentes que ocurren.
Es muy riesgoso.
Coma acetílico.
Exactamente. Uno se tiene que poner en un estado muy particular para el
tiempo. Todo tipo de situaciones que uno no querría vivir, ¿verdad?
No,
para transformarse en un verano de lano.
Gente que ha suspendido el uso de la razón en alturas de riesgo todo el tiempo.
Bueno, exactamente. Sí, y asomando medio coro afuera del palco, señor, para que lo vean de otros palcos. Y ese tipo de situaciones. Sí. Podés morir también de un cenazo en la cabeza, ¿verdad? No,
es que para disfrutar...
Ahí sí, hay gente que ha muerto así.
Se asoma mucho
se
en
resbala,
el palco.
Claro, y se rebala para abajo. Y el otro se asoma para arriba, no sé qué, y ¡pum! Cenazo en la cabeza. Y mismo lo que vienen abajo de los carros alegóricos. Muchas veces se cae la que está arriba en el carro alegórico. ¡Pum! Le cae con el seno de 8 kilos en la cabeza.
Cae con los senos para abajo, eso es inevitable.
Exactamente, por una cuestión del peso, ¿verdad? De cómo se distribuye. Y después, eso es como la garrafa de Peñarol, es lo mismo.
Todos son un perro policía.
Es un efecto muy parecido. Pregúntele cómo quedó el ovejero alemán que recibió el garrafazo en el lomo. Y bueno, no quiero ser ese ovejero alemán. Así que estamos en manos de los jóvenes, ¿verdad? Qué espantoso lo de los jóvenes, amigos. El jovenus recalcitrantis. Jovenus, joven est. Otra frase
está
en latín, ¿verdad?
Está bien.
Que nos habla de la inevitabilidad del joven haciendo jovenadas, que es lo que están haciendo este verano. Y hoy tendremos imágenes exclusivas de la compu con la que monitorean al dron de la Armada patrullando las noches para evitar aglomeraciones. ¿Verdad?
Exclusivas.
exclusivas. Sí, sí, sí. La sacamos del Twitter de la Armada.
Sí. Sí, sí, lo puse en una red social pública, la Armada, muy exclusiva.
Rancio, eso no es exclusivo.
Discúlpeme, Rich, me agarro silbando. Oh, sí. Bueno, ¿y cómo cuentan los militares la cantidad de jóvenes? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, enfócame ahí, 22, son más de 10, ¿eh? Bueno, gracias a la supervisión nocturna del dron, es que podemos descansar en paz, sabiendo que los jóvenes, jóvenes, joven es... Pero,
reprimidus est.
Exactamente, señor.
Esa es la inteligencia y la tecnología utilizada, sí, incluso con visión nocturna, para captar jóvenes en las dunas que se amontonen a más de 10.
Exacto, exactamente, señor. Eso mismo. Y le damos la bienvenida a la Cubo Medusa.
Ah, sí, señor.
¿Qué saben de la Cubo Medusa?
Un titular leí, que parece que es infrecuente, que desde los 60 hay avistamientos y que llega cada tanto. ¿Qué es la Cubo Medusa?
Leyó entonces a una de las alas de esta, cuestión del avistamiento de Medusa, señor, porque están divididas las aguas en cuanto a la Cubo Medusa, amigos, que vino a engalanar este verano del ano, ¿verdad? Es un verano del ano que no le falta nada, no le faltan mosquitos, no le faltan escarabajos, no le faltan aguavivas, había venido la fragata portuguesa, ¿se acuerda? Bueno, ahora vino también a engalanar este verano del ano la Cubo Medusa, que es una de las más urticantes junto con la fragata portuguesa que llega a la costa. Desde el comienzo del año se han registrado al menos 3 individuos de Tamoya aplonema. Ese es el nombre científico. Se lo iba a dejar, señor, a usted, Joe, para que aburriera a toda la gente. Nos dice el nombre científico.
No lo tengo. Así para el...
Tamoya
aplonema. Acá lo tengo. Tamoya aplonema. Ya lo encontré.
Ya tiene nombre.
No es tan feo dentro de los nombres científicos.
Tiene nombre
de
enfermedad. Me salió un aplonema. Mirá el aplonema que me salió acá. Lo vamos a tener que operar, ese aplonema. Che, si no te operas ese aplonema, está feo, ¿eh? Tiene pinta fea ese aplonema. Está más crecido. Es un nombre ya de como de algo que a uno le tiene que extirpar, señor, sí, aplonema.
Mucho menos sonora, de todas formas, que la fragata portuguesa, que es Physalia physalis.
Physalia physalis, exactamente. Señor, la Physalia physalis, que es, ya te indica la cercanía de la muerte, ¿verdad? Su propio nombre, Physalia physalis. Si te toca, ¿qué diría uno? Si yo le digo Physalia
physalis. Por una para Physalis.
Exactamente. Physalis callado. Physalia y Physala y
Physalis.
Entonces, ¿dónde aparecieron, amigos? ¿Dónde aparecieron estas, las Cubo Medusas, verdad? Que han venido, repito, a engalanar el verano del ano, y que es un agua viva que está cuadrada, como su nombre lo indica, ¿verdad?
Está cuadrada.
Y no quiso ser menos que nuestro presidente y salió a mostrar su físico escultural y tonificado, que es algo bastante extraño para un presidente. Y para una guayaba más todavía, ¿verdad? Mucho más raro una guayaba tonificada que un presidente tonificado. Pero en este caso tenemos a los dos. Entonces salieron, atrás de la aparición de nuestro presidente cuadrado, salió la guaviva cuadrada, señor, apareció, que es la Cubo Medusa. Y que junto con la fragata portuguesa es una de las más urticantes que llegan a otras costas. ¿Pero qué pasó con esto, señor? Esta es una parte del informe, ¿verdad? La parte más importante del informe que estaba haciendo es que hay una polémica de avistadores de aguavivas solapada, subacuática, sotoboche.
¿Cómo sería? ¿Cuál es el problema? No termino.
Bueno,
no,
ahora le voy a contar, señor. Uno que es un periodista egresado del método Ilven de lectura entre líneas, la deteta. Ajá. Pero para el resto pasa.
Claro.
¿Está? Hay 2 reportes acerca de esto. Uno de Alicia Dutra y otro de Valentina León. Uno está en El País y el otro está en Montevideo Con.
Ajá. ¿Y?
Una dice que es un evento raro y la otra dice que vienen todos los años.
¿Ah?
Es la polémica del verano, me parece, amigos.
Sí, puede ser.
Para decirlo en términos de medusas, una polémica urticante. Hay una picadura urticante entre Alicia Dutra y Valentina Leoni.
Claro, no
orinen. Y acá te la vamos a contar.
No orinen sobre esta polémica, por favor.
No, 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 y no le pongan agua, arena mojada, señor, que es un mito eso, ni pasta de dientes no. Arriba de esta polémica, porque es urticante. Uh-huh. ¿Verdad, Rich?
Es así, Darwin.
Que es impresionante.
Mucho mejor polémica que la del verano pasado del chancho volador.
Muchísimo, sí, mucho. Muchísimo mejor. Solo eso, porque es más clara, es más. Y tenemos a dos autoridades al respecto, señor.
Sí, señor.
Una es Valentina Leoni, que es magíster de la Universidad de la República y actualmente estudiante de doctorado de la Universidad de Montpellier, Francia, uh-huh. Que dice que los registros que hay en esta especie en Uruguay datan de 1960, pero son esporádicos y de pocos ejemplares. Sin embargo, en 2012 se detectaron 6 ejemplares de la costa uruguaya y en 2013 se reportaron 8. Y ese fue como el
pico.
El zoom. El zoom de las cubomedusas, señor. Sin embargo, Alicia Dutra, organizadora de la red de avistamiento de medusas del Uruguay.
Oh.
O sea, es más como la Mabel Lolo. De
más los, territorio. Más,
es
más.
Organizadora de la red de avistamiento de medusas del Uruguay. RAM, señor.
Red de avistamiento de medusas. Es espectacular.
Estoy entrando
sí, hay gente que se dedica a eso. Nosotros estuvimos tratando de comunicarnos con ellos y no pudimos. La producción no pudo. Es una mierda la producción de Verano del Ano, vamos a decirlo claramente.
Claro, no quisieron disfrazarse de medusa para poder entrar en contacto con ellos. En este momento están,
señor,
muy concentrados en avistar
para
medusa.
Avistar, claro, para que te avisten, porque si no, no te avistan. No te avistan el celular. Entonces pasan avistando medusa y no te avistan el celular. Entonces vos te tenés que disfrazar de medusa y pasártele por adelante. Y ahí te avistan.
Ahí
y
podés
le mostrás un cartel que diga: tengo una pregunta para hacerle, soy una meduso periodista, señor. Y entonces, pero no quiso, no quiso. Tania Vallejos no quiso disfrazarse de medusa. Porque está con esto que tiene de... No se llama... ¿cómo se llama el apellido?
No importa. Usted está
le importa. Todos. Es un apellido muy veraniego.
Es un hombre del verano.
Exactamente, es un hombre del verano. No quiso disfrazarse de medusa porque está con esto de la dignidad y no sé cuánto, ¿verdad? Cosa que ya le explicamos que no existe en un programa... de verano, señor. Claro. Y mucho más este que van de mañana. Verano y de mañana, dignidad.
No.
Chiquita, hubiera sido por otro trabajo. Sí. Esto no. Bueno, mañana vamos a disfrazar a Joe de hombre bala que cuida los niños, señor. Que cuida a los niños y vamos a apuntar hacia algún lugar, hacia algún balneario. Para que cuide a los niños de alguno de ellos bañaron donde caiga. ¿Qué le parece?
Bien, bien.
Son todas las cosas que nos hacen hacer. Tenemos un productor argentino. Sí. Productor argentino.
Que contratamos por miles de dólares.
Sí, claro. Era el que le sacaba en las pausas los papelitos a Marcelo Tinelli del hombro, que no le habían podido sacar Larry de Clay y los futbolistas uruguayos. ¿Verdad? Se lo sacaba con una sopladora.
Correcto.
Y entonces le decía que tenemos por un lado a Valentina Leoni, que dice que es muy raro, que 2012, 2013, 2006, 2008, y a Alicia Dutra, que es la organizadora de la red de avistamiento de medusas, que dice es una especie que viene todos los años, o sea que no es solo este verano del ano, sino que todos los años tienen con la presencia de la cubo medusa y normalmente se registran rochas, señor.
No alarmarse.
Sí, este año vino también a un lugar que para mí me parece... me resulta mucho más adecuado para su presencia que Piriápolis. Parece que la sorpresa es que apareció en Piriápolis, ¿no?
Ajá.
A mí me parece que la sorpresa es que todavía no hubiera conocido Piriápolis. Esta agua viva, siendo que...
Es la meca del agua viva.
Como todos sabemos, Piriápolis es, sí, claro, es el Disney World. Sí. El Disney World.
Toda agua viva que se precie tiene que haber pasado una vez por Piriápolis.
Y todas las cosas que arruinen de alguna manera la experiencia del verano tienen que pasar por Piriápolis, señor. Se llame circuito de carreras de auto, de lo que sea, ¿verdad? Todo lo que usted quiera, nube de mosquitos, el coche de Carabajo. Apareció en Escarabajo, ¿sabía también?
Muchos en toda la costa.
¿En dónde? Pero fundamentalmente, ¿en dónde?
En Piriápolis.
En Piriápolis, amigo. ¿Y dónde va a aparecer? El Fusca de los insectos. ¿Dónde va a aparecer, señor?
En Piriápolis.
En Piriápolis, lógico. Y entonces...
Me parece que en estado de ahogamiento, bueno, post-ahogamiento, digamos, muertos, ¿no?
Cadáveres.
Sí, a mí lo que me pasó es que esos los vi, pero largos, cientos de metros, todos ahogados, así como un genocidio de escarabajo. Se ve que salen
escarabajo
con
el sí. Y se ahogan.
Lamentable, veranos. Veranos de lanos, amigos. Veranos horribilus. Eso es lo que estamos teniendo y por eso contratamos a Joe.
Sí, ahí le arruiné la experiencia.
No, no, está perfecto.
Te pinchan los insectos muertos, el escarabajo muerto.
O sea que te duele el pie y el alma.
Exacto.
Que para los chinos es lo mismo, ¿sabe usted, no?
Ajá. Pie en chino significa alma.
Sí, significa oportunidad. Exacto. Y alma.
Por la reflexología. Porque...
Exacto. Ahí y está, claro, eso, sí, todo está en el pie.
Eso. Es una reflexología que acabamos de hacer. después de la parte del medio...
Vamos a la parte del medio.
Vamos a hacer otra reflexología.
Bueno, ¿sobre qué tema?
Yo voy a hacer una reflexología, la opinión sobre quién tiene razón, ¿verdad? Ah. Si Valentina Leoni...
Me gusta, se va a posicionar.
Sí,
Rancio voy a ponerme de un
lado. O Alicia Dutra.
Ya venimos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú y quiere arrancar ya sus vacaciones porque tiene beneficios todos los días en restaurantes, librerías y heladerías de Punta del Este con Itaú.
Darwin no sale de la casa porque encuentra todo lo que necesita en Mercado Libre. Entrá ahora vos también y encontrá miles de productos con envío gratis y entrega en el día. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor.
Darwin, continuamos adelante.
Entonces,
a dirimir esto. Vamos a dirimir esta polémica.
Sí, claro, amigos, si me preguntan mi opinión, ¿verdad? La opinión de Rancio Ibáñez. Para mí, si me lo permite.
Adelante, Rancio.
Creo que yo para mí pienso de que Valentina Leoni.
Sí.
¿Ah? Que es quien está en la Montpellier,
sí,
haciendo un posgrado del magíster
doctorado,
de
doctorado. Sí.
El Valentina Leoni no debería opinar desde Montpellier si vienen o no a las costas uruguayas las cubomedusas, ¿verdad? Hay que estar en la cancha todos los años para opinar, como hace Alicia Dutra, que yo mismo la he visto con como si fuera Delmira Agustini, ¿verdad? Entrando al agua.
¿No está mezclando?
¿Mezclé vacunas? ¿Cómo era que se llamaba ella? No. Que se metió para el agua.
Era... Ay.
La que se metió para el agua, ella, la otra. Bueno,
Alfonsina Storni.
Alfonsina Storni, la he visto. Sí. A la Alicia Dutra, que la gente dice: ¡No, no, Alicia, no! No sé qué, te trae. Alfonsina terminó mal allí, no sé cuánto, y la tratan de agarrar. Soltame, quiero ir a avistar medusa. ¿Verdad? Y la he visto, y es lo que vendría a ser también la Irma Leite del RAM, ¿verdad? Lo que la Irma Leite es a la parada de taxi. Alicia Dutra lo es con el avistamiento, es la que organiza todos los avistamientos y está acá, está en donde tiene que estar, señor, va a la cancha de Montpellier. ¿Sabe de qué puede opinar? De cuándo van las cubomedusas a la Costa Sur puede opinar la otra, claro. Leoni, ¿verdad? Valentina Leoni, no sé qué, de qué lado están Joe y Ricardo.
Bueno,
la pudro, no estoy en ninguna de las dos.
Esperable.
Ahí está, sí, claro, es lógico. Exacto, ahí está. Bueno, se mantiene dentro de lo esperable. Acolchonado, ¿verdad? Todito acolchonado.
Sí, sí, sí.
Mañana, cuando lo lancemos como hombre bala hacia el balneario, ¿verdad? Para ver en qué el
hacia algún
niños,
balneario, no
a qué niños protege en este verano del ano. Todos los viernes vamos a estar lanzando a Joe hacia un balneario para que caiga el fin de semana.
Perfecto.
Y proteja a los niños del balneario, ¿verdad? El superhéroe.
O sea, lo lanza equipado con una reposera y un paracaídas.
Exactamente, y una sillita de retención infantil, señor. En eso de capa, como capa. Bueno, sobre las medusas en sí mismas, más allá de la polémica, la gran polémica, ¿no? ¿Verdad?
Polémica.
De la guerra, una guerra, ¿verdad? De que hay entre las avistadoras de medusas y de su concurrencia a estas costas, cuándo es que vienen, cuándo no, y la peligrosidad que puede representar su proximidad, ¿verdad? Ahí en eso también difieren un poco Dutra y Leoni, porque Dutra es un poco más del ala armista,
¿verdad? Del alarmista, sí, de las avistadoras de agua viva, del alarmista. Dice, a algunas personas les ha afectado, ya que su picadura duele muchas horas y da otro inconveniente como mareos, dolores de estómago, náuseas y deja una lesión marcada con los testículos que tiene.
Sí. Tentáculo, no sé si se define como tentáculos eso.
Exacto, y le deja una lesión marcada para toda la vida, señor. ¿Está?
¿Cómo está?
¿Está? Eso
lo está fuerte.
Pero sí dice que da dolores de estómago, náuseas y una lesión marcada, señor. Y Leoni no está, o sea, no tengo ni que decir que a los mayores de 85 años.
No.
Después de roncar la muerte, sí.
Bueno,
sí.
Ya lo explicó usted.
Bueno, ¿qué? Por eso, dolores de estómago, ¿no? O sea, es como lo mismo, tiene la misma chance de muerte que la vacuna. La vacuna de Pfizer, señor. Uh-huh. ¿Está? La misma le puede generar perfectamente. ¿Qué?
No sé la...
Por eso no hay ningún geriátrico que lleve a su gente a la playa, ¿verdad? Que lleve a sus pacientes, a sus clientes a la playa.
Estaría muy bien.
Leoni era de Red de Avistamientos de Amigos de la Agua Viva, ¿cómo era eso?
No, esa es Dutra, creo.
Esa es Dutra, señor.
Ah. La Red de Avistamientos de Medusas.
Red de Avistamientos de Medusas, RAM. Uruguay. Medusas, Uruguay. ¿Y dónde hay que estar para ver la medusa de Uruguay? En Uruguay. ¿Y dónde está Leoni? En Montpellier. Bueno, Leoni, no hable de las cubomedusas que están en Montpellier. No hable de las cubomedusas que aparecen acá. Y bueno, Leoni está más que el contacto con su tentáculo puede causar hinchazón en la piel, sensación de quemazón y posterior picazón en la zona afectada. Nada. Si bien no es letal, es muy dolorosa. Casi nada. Lo que dice Leoni es que no te deje nada, casi nada. Sí, y bueno, después para mañana vamos a continuar con esta guerra. Te vamos a seguir contando de esta guerra y te vamos a contar otros intereses de Dutra y Leoni dentro del mundo de las aguavivas, ¿verdad?
Está perfecto.
Esa es la guerra del verano.
Así es la guerra del verano. Sí, vamos a ver si tira hasta el final de esta semana.
Muy bien.
Porque eso es lo otro que hacen los programas. Sí. Van estirando. Y también le vamos a dar el epílogo, ¿verdad? Que es una mirada al futuro inmediato y a mediano plazo de la lucha contra las medusas o el control de su comportamiento, conducta y revisión de pares, ¿verdad? Así es eso es lo que vamos a hacer.
Qué bien.
Hablando de eso, sí. No sé si nos va a dar el tiempo para hablar de lo del gach.
Alguien se inclina acá por un lado. Un desastre, Alicia. Mi hija la picó una medusa en Rocha. Mucho dolor, grito de llanto. Seguimos las indicaciones de esta mujer. ¿Esta mujer dijo que le ponga vinagre? Yo no sé.
Sí, dijo que se podía utilizar, sí, acheto. Alicia dijo vinagre. Y Verónica de Leoni, claro, acheto.
Al otro día, un guardavía.
Es muy fácil decir. Porque champán, claro. Champaña, tírele a la picadura de agua viva.
Al otro día, un guardavía le miró la marca y le dijo que era una fragata portuguesa y que no le echemos vinagre porque empeora la cosa. Andate, Dutra, vení, Leoni.
Bueno, ahí está. Dice,
acá
ahí está.
Gerardo se posiciona.
Siempre, claro, siempre están los que defienden, piensan que lo de afuera es mejor. Y como viene de Francia... lo otro que le puede hacer es tirarle un queso podrido también arriba de la quemadura, que en Francia se usa mucho eso, señor. El queso podrido se usa para todo.
Mariana no se posiciona, pero cuenta su historia, aguas dulces.
De verano, del ano, todos tienen historia, sí, con agua.
Mi sobrino de 5 años le picó, terminó en el hospital de Castillo. Lo más lindo es que nos tranquilizaban con esta frase. Ah, nunca vimos algo así, ¿eh? Es lindo cuando uno llega a un hospital y le dice, no, esto nunca
lo vimos. Esto nunca lo vimos, es la primera vez que tenemos uno de estos. Es lindo porque vamos a probar, mirá cómo se acumulan los médicos ahí, va a probar, pero échale. ¡Echale comino!
Soy oceanógrafo, también estudiando la costa uruguaya desde Francia. Apoyo a Leoni, dice Gastón, que muestren el doctorado en medusa las otras.
Otro más, claro, otro más. Qué fácil ustedes, desde Francia. Claro, por eso dice que no duele, Leoni, porque está en Francia. En Francia no duele, claro. Dice, no, solo duele, dice. No te morís. Bueno, amigos, yo le creo a Alicia, ¿verdad? Que está acá. Con las patas metidas hasta la cintura, señor.
La de Montpellier tiene razón. Las avistadoras están igual que los sismólogos en Uruguay, que necesitan que todo sea un terremoto para que alguien sepa que existen.
Oh, buen argumento.
Está muy fuerte Montpellier, ¿eh? Sí, está muy fuerte. El uruguayo está cada vez más snob, ¿eh? Es simple. Cosecita a las autoridades francesas en sus conferencias de prensa, y acá miramos a Montpellier.
Sí, sí.
Que estamos volviendo al esnobismo del siglo XIX, señor. Es un esnobismo que atrasa.
Reafrancesando, ¿verdad?
El único esnobismo que atrasa. Es impresionante, porque si hay algo que no hace el esnobismo en general es atrasar. Sin embargo, acá sí, acá va hacia atrás. Es espectacular. Tenemos nuevos descubrimientos en este verano del ano permanentemente. Bueno, hablaremos entonces sobre otros intereses de ellas dos para ver cómo se diferencian en eso también. Mañana vamos a seguir con esta guerra, amigos. Pero ahora deberíamos pasar a la situación del gacho, que no nos va a dar el tiempo para atrasar, pero vamos a dar un avance, ¿verdad?
Ah, bien, titulares.
Vamos a titulares. Ustedes vieron lo que pasó con el gacho, ¿no, amigos?
¿En qué escala? De
sí,
lo
este
último,
verano
último
del ano, este verano del ano le ha dejado el gacho hecho una flor, la verdad, en esos términos, ¿no?
Sí.
Le pidió al gobierno, el gacho le pidió al gobierno separar entre las decisiones basadas en recomendaciones,
ajá,
y las políticas.
No sé si llegó a pedirlo explícitamente así o parte del gacho quería eso en la reunión del martes. No sé si en la reunión de ayer miércoles llegaron a pedirlo. Yo creo que parte del GACH se expresó, algunos integrantes del GACH, como que necesitaban eso del gobierno. No sé si después los tres integrantes de la coordinadora del GACH lo dijeron al gobierno así.
No, no, se vedetizó, nos vedetizaron los científicos. Es impresionante. Es una cosa de loco. Están vedetizados. No quieren compartir cartel con el gobierno. Ni entre ellos, ni con el trío que encabeza la obra del GACH en las Marquesinas, que son Radi, Cohen y Paganini, señor. ¿Cómo son, eh? Dale una cámara y un celular a los científicos y le crecen las plumas. Es impresionante, señor. ¿Ya tienen revisión de pares las plumas? ¿Esas plumas que les crecieron? No hay nada que le guste más al individuo que la amplificación de sus gestos. Es una obviedad que lo diga en esta era de la sobreexpresión, pero me resulta llamativo en los científicos, señor. ¿Querés conocer a Juancito? Dale una cuenta de Twitter y anabolizarle los corazoncitos. Ese es el dicho, ¿verdad? Lo vas a conocer a Juancito, mucho mejor que si le das un carguito y no le tenés ni que pagar ahora a Juancito para conocerlo. Eso es lo lindo, ¿verdad?
La H.
Exacto, no le tenés ni que pagar. Antes le tenía que dar un carguito a Juancito, ¿sabía usted ese dicho, no? ¿Querés conocer a Juancito? Dale un carguito. Y ahora es, dale una cuenta de Twitter, anabolizarle los corazoncitos y ya está. Le das una cuenta en la red moral. Y no le tenés que, el celular ya lo tiene él, no le tenés que dar ni el celular, ni los datos, ni le tenés que recargar nada para conocerlo. Lo hace todo Juancito.
Sí, sí.
Y ahí lo tiene a Juancito, señor, diciéndole, no, que el gobierno que aclare qué cosas son científicas, qué cosas no son científicas, y no sé qué. Sí, la verdad es que todos pensamos que era científico eso de extender el horario de los bares. supusimos que era un informe que había salido a Lanza. Pero qué, yo entiendo que somos menos inteligentes que ustedes, pero no somos tan idiotas como ustedes se imaginan. Más o menos nos damos cuenta cuáles son las decisiones políticas. No. Pero bueno, este año nos hemos enterado que los científicos son unos snobs que pueden cambiar todas las reglas de solemnemente escrita que tenían en 3 meses, como sus recomendaciones sobre nunca hacer confinamiento masivo que aparecían en la página de la ONS y todo, y que ya borraron, o la creencia en la inmunidad de rebaño, que también ya dicen que no existe si no hay vacuna, etcétera. Que primero, también nos enteramos que los científicos primero piensan el resultado de sus estudios y después arman el estudio para ver si algún otro que quería ese mismo resultado se lo revisa y se lo le da el coso de pares, y ninguno de los buchones que quiere el otro resultado se lo cuestiona formalmente. Y ahora nos venimos a enterar que se vedetizan tan rápido como cualquier ciudadano con internet, ¿sí? Impresionante la velocidad que se vedetizaron. Y están toditos vedetizados.
Hay algunos casos, yo no diría toditos, pero bueno.
Pero hay esos casos, hay casos, están toditos. Quiero eso, decir sí, que sí, en esos casos...
Hay casos que alcanzan el nivel todito, rojo.
Ah, además, ya nos dimos cuenta de todo el puterío que hay ahí adentro. Queda bastante evidente. Sí. ¿Cuáles son las posturas? ¿Quiénes son los del alarmista y quiénes son los otros? Y todo, quédense tranquilos en ese sentido.
Se ve, no está polarizado ese vidrio.
Exacto. Me parece que no se ve a simple vista. No hay necesidad de ningún microscopio ni meterlos adentro en un tubo de ensayo ni nada para darnos cuenta de eso. Así que está. Y yo, si fuera el gobierno, le digo, wey, los que no estén bien acá se pueden ir al guiado, que son ustedes mismos, pero con otro jefe que tampoco les paga.
No, hay algunos que tienen doble participación, pero hay muchos que no.
Pero son casi todos están en el gacho.
Sí, sí,
de los del GAC. Claro. O sea, no todos los del GAC están en el GAC, pero casi no. Todos los del GAC están en el GAC.
No. Hay algunos casos, habría que hacer la
pero
lista.
¿Pero no está ahí la banda de Medina? Medina y su banda, ¿cómo era que
hay
se llamaba?
Gente, sí, sí, hay gente que está en ambos.
Esa de la... ¿Cómo se llamaba, señor? Esa, la de Medina, que era que contratabas ahí para que te animaran los cumpleaños. ¿Y? No me acuerdo, había uno que... Había la banda de Medina. A ella, no me acuerdo.
Sí, la orquesta Raúl Medina.
Eso, la orquesta es ella, la orquesta Raúl Medina. Claro, la orquesta científica si la Raúl Medina. Si la que fue como allá, señor. La orquesta científica Raúl Medina. Y el que así que.
Tenía
que
coristas no. Como la época de Julio Iglesias, todo.
Exacto, que lindo, no quiere, el que no esté bien acá, se van para allá, que son ustedes mismos con la orquesta científica Raúl Medina, allá. Y el que no le deja mensaje a Ramón Méndez.
Sí, no, hay varios que están. No está Medina,
no,
por lo
Medina
que veo.
No, Medina no. Medina no está en Guiat.
Está Fiori, que ha tenido amplio protagonismo.
Y el que no también puede. También se puede renunciar, ¿eh? Como el neonatólogo. Que se fue porque no estaba de acuerdo con que haya un gobierno. Y tiene razón, estuvo bien.
¿Qué? Anarquista.
Claro, se fue porque no estaba de acuerdo con que haya un gobierno que tome la decisión.
Si Borbonet definió eso, sí, pero habría que preguntarle a él.
Y bueno, por ello. Y lo hizo como lo hacen los hombres de honor ahora, señor, declamándolo de su cuenta personal de alguna remoral, sin hacerse entrevistar o alguna de esas superficialidades que se hacían los cobardes mayormente en el siglo XX, ¿verdad? Me parece a mí, que digo que antes se hacían entrevistales, yo decía, es un puterío eso ahí adentro, por eso me fui. Ahora no, señor, ahora lo pone el costo ahí, lo vas a buscar ahí.
Sí, está el GIAD y se autoentrevista. Y además del GIAD, que es un grupo que ha sido una parte crítica del GACH, otros están adentro y en el GIAD también está ahora el grupo ciudadano que está armando Marcos Carámbula, Erlich, Fernández Galeano. Que te estaría integrando el PitchNT, FEMI, colegio, no sé bien del todo cómo quedará después, pero hay otro grupo más. Esto no es científico.
No lo sabía, ese no lo conocí.
Y este no es científico específicamente, es un grupo Ciudadanos por la Vida, o ¿cómo es? Ciudadanos.
Pro Vida, no.
No, Pro Vida no. No, Pro Vida.
Bueno, entonces ayer se reunió el GACH. El martes se reunió el GACH y mañana se reúne el GIAD. Es otra guerra de las del verano.
Guerra de siglas.
Guerra de siglas, el GACH y el GIAD. Ustedes pueden poner el GACH, apoyo al GACH, 1-2, con un valor adicional, que es sorpresa, y apoyo al GIAD, 13-14, ¿verdad? Ajá. Ellos son los mismos del GACH, pero municipales. Es buenísimo.
Bueno, de hecho tienen un espacio, creo que, no sé si es diario, pero creo que sí, en el informativo de TV Ciudad.
Bueno, yo le digo, ahí está, ahí nos cuentan desde el alarmista que cómo nos quiere proteger a todos metiéndonos el miedo por el ano, en este verano del ano, ¿verdad? Y entonces, amigos, después de este avance en la guerra, es muy profunda, es muy científica, y entonces vamos a dejarla para otro día. Tenemos una noticia que es fundamental a la hora, porque es de hoy mismo, la única noticia de hoy, me parece, que vamos a dar en verano del ano, que es... ¿Por qué estamos con la música del... no estamos con la música de verano del ano?
Y de la cortina. No,
na 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 na, verano del ano 2020. Na 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 na, le vamos a poner verano 2021, pero finalmente por una cuestión filosófica nos hemos dado cuenta que el verano pertenece, nosotros ya lo sabíamos, pero lo hemos comprobado este ano, que el verano pertenece al ano anterior, sí. Señor, no has de poner en el ano nuevo todos los problemas que traía el ano anterior. No deposites en un ano desconocido todas las cosas malas que traía el ano por conocer. No, al revés, el ano conocido por el ano por conocer.
Bueno, vaya la noticia que tiene. Vaya la noticia.
Está bien que el estribillo de la música del verano sea na 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 na.
Na 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 la na. Na 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 la na. Verano del ano 2020. Verano del ano 2020.
Vaya la única noticia que tenía del día.
Sí, ¿qué pasó?
No, ¿qué dijo que iba a cerrar con una única noticia del día?
Ah, sí. Eso, verano. Tu hijo iba a salir en las murgas, iba a agarrar algún mango en este verano del ano. Bueno, resulta que no hubo carnaval, pero apareció una solución de la intendencia, tristísima, ¿verdad? Propia de este verano del ano. Triste, incómoda, como todo lo de este verano del ano, ¿verdad? Como...
Verano contra natura.
Exactamente, un verano contra natura. ¿Qué le hace? ¿Vio gente haciendo círculo? ¿Se cruzó en la playa con gente que hace círculo?
No tuve, ¿no? Pero vi imágenes de que la gente...
¿Vio que hace círculo, hace el contorno de pertenencia a su burbuja?
Claro.
Así empieza mi burbuja y no lo puede pisar. ¡Ah!
Retírate de mi burbuja.
Exactamente, señor. Hacen, señalan la burbuja. Es un verano muy incómodo, un verano contra la natura. Y lo que nos acabamos de enterar es bastante incómodo también, como cualquiera que lo atestigue, ¿verdad? Que es que le van a dar a 10.000 pay a los murguistas, 10.000 pay a cada murguista por no tener carnaval.
Wow. Tendencia lo hizo el Fondo Cachila Silva.
Ah, el fondo, sí. No sé qué es más barato, si el monto o el aprovechamiento para el nombre del fondo, señor. Hay que, esta es otra de las encuestas que tenemos. ¿Qué es más barato? ¿El monto del gasto del fondo del murguita o el aprovechamiento del nombre, señor?
Tibio.
Después damos los números. Y la verdad es que es lo mismo, además, que le va a pagar a los artistas espontáneos. Eso, todo lo quiere arreglar con 10.000 pesos, claro, evidentemente, ¿verdad? Dale 10.000 pesos. Esa es la orden, dale 10.000 pesos. Ese después lo vamos a tratar después porque es hilarante eso, ¿eh? Lo del artista espontáneo. ¿Lo conoce el artista espontáneo?
Sí, te conozco el
plan. El plan del artista espontáneo es hilarante. Es de las cosas más espectaculares que tiene este verano del año. La vamos a guardar para más adelante. Al mismo tiempo, le digo que está toda esa queja de te gastá la guita en murguita, no sé qué, mantener murguita, pim pum pan, dejalo que ellos roban solo, digamos, o sea que no hay necesidad de sostenerlo, van a encontrar alguna forma de manotear. Eso es lo que le dice la gente, ¿verdad? A la intendencia. Y sin embargo, la intendencia lo que está haciendo es ahorrarse buena parte del medio palo verde, ¿verdad? Por lo menos que gastaba en las carnes tolendas.
Sí.
Así
no,
que por lo menos
no tengo la 150, cuenta exacta.
Dice que van a gastar, le van a dar como a 1.500, 10.000 pesos, por lo tanto serían 15 millones de pesos, por lo tanto se estaría ahorrando más o menos, sí, a grandes rasgos, 150.000 dólares, por lo menos, por lo bajo. Entonces esto es un ahorro, no un gasto. ¿O no?
Un ahorro, no una inversión.
Yo le digo que la intendencia estaba, no sé, hace mucho tiempo estaba en 500.000 dólares, ahora capaz que está como en un palo que gasta de carnaval.
Sí, habría que preguntar cuánto gastó el año pasado y ahí hacer la cuenta, cuánto gastó en
sí,
carnaval.
Sí, entre 150.000 y 600.000 dólares de ahorro en carnaval este año, la IN, señor.
Sí.
Inversión y ahorro.
Exactamente. Lejos de derrochar, lo que hizo fue ajustar.
Y hay mucho ahorro también
porque
ahí.
Digo, porque está mucho la voz de, están derrochando. No, señor.
Y también tiene reutilización de recursos humanos que están disponibles para tipos, cosas como la ronda Momo, además que lo puede utilizar para otra cosa de la intendencia. Ahí no es ahorro.
No, lo de la ronda Momo son de la ronda Momo, señor.
¿La intendencia no participa ahí? No.
Sí, claro. Pero además,
bueno,
no solo eso, sino que lo deja pegado a todos los murguistas, por eso 10.000 pay, ¿no? Porque desde afuera, ¿cómo se lee eso? Que es una especie de compra de almas, ¿no?
Sí. Un subsidio.
No, ¿no le parece?
Alquiler.
Claro, es innecesario, o sea, eso desde afuera, quien no conoce el murguista, ¿verdad? Sus conciencias y almas ya están vendidas y revendidas en Mercado Libre, ¿verdad?
Es un tiempo compartido de almas.
Sí, totalmente, por eso. Además de que las arreglarían con dos cervezas esas almas, digamos, con mucho menos de los 10.000 pay. Pero es una plata insuficiente, que no da para demasiada cosa, por única vez, además. Y es como para que tire en febrero, no sé, es una cosa muy extraña, señor, como una especie de suicidio de la tristeza, no sé, para que no anden cantando por ahí, no sé para qué es. Tomá, guardátela y no cantes, porque además cantar, ya más allá de que sea en murga o no murga, cantar es una cosa epidemiológicamente incorrecta, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se la van a gastar los muristas? En un asado. Y se van a juntar todos y van a cantar. Y se van a supercontagiar, señor. Van a contagiar a toda la cuadra. O sea, es mala por donde se la mire la decisión, ¿verdad? Mala para los murguitas, que son malos para ellos, ¿verdad? Entonces le da plata a ellos y ¿qué hacen? La gastan en cosas malas para ellos. Eso es lo que todos sabemos del murguita, ¿verdad? No se lo gasten en bitcoins. No se lo va a tener en Bitcoin, no, porque está solo drogas,
No da para ahorrar mucho, no 10.000.
No se lo va a tener en Bitcoin ni en asado, solo en drogas, para consumo personal.
Sí, sí, y algunos que ganan mucho dinero en carnaval será simplemente una limona. Otro que a veces ponen plata en carnaval, ¿no? Para salir.
Capaz que ganan y no solo pesos. Eso, sino que además son a lo que clasificaron a la liguilla, o sea, a la aristocracia, señor del movimiento.
No, ahora no puedo leer la página de intendencia porque está cortada, pero creo que no era solo a eso. Le leí temprano, ahora dice servicio no disponible, la página de intendencia. No sé si era solo a la liguilla, creo que era a todo lo que ya estaban clasificados.
Pasa que en el verano del año entra...
El concurso, digamos, los que iban a salir en este
los
carnaval.
Que iban a salir, me parece, sí, ahora no puedo.
Yo tengo una salida mucho mejor para el murguita, pero mucho mejor, porque yo pienso seriamente los murguitas, no te los arreglo, tirale 10.000 pesos, no te los arreglo. Yo lo demostré, ¿verdad?, a fin del año pasado, sí, en el año 2020, que es el mismo verano del año que esto, pero antes de que llegara el verano, con la retirada que les hice, la única retirada de este carnaval, que es toda retirada al mismísimo carnaval y a la noche y a todo, y con mi preocupación porque les avisaron a tiempo que no iban a tener carnaval y que no lo dejaran seguir ensayando, para que justamente no perdieran sus familias y todo eso, que es lo que suelen perder antes del carnaval, aprontándose para las carnestolentas, ¿verdad? O sea, ellos dejan a sus familias, ellos son echados previamente y después vuelven en marzo con el rabo entre las patas, o en abril después de irse a Florianópolis de vacaciones de sus vacaciones. Porque se van de vacaciones de la bacanal, ¿verdad? Después de la bacanal hay que tomarse vacaciones con otra bacanal en Brasil. Y bueno, cuando nadie les decía ni les quería decir eso, uno que los quiere a su forma, como quiere a todo el mundo a su forma, ¿verdad?, en su forma especial, le dije y seguí pensando en ellos en este verano de la 2020 y tengo una salida laboral para mí inmejorable.
¿Diga?
El Murguistoten. ¿Vio los porteros virtuales?
Ah, sí.
Bueno, murguistas. Hacerlo con murguistas. Murguistoten. ¡Lleva! Como se han ido todos, en su piso no quedó ni el loro, solamente el del 602. Se han ido toditos para el este, ojalá no se agarre la peste por cruzarse una aglomeración. Este murguito te no falla. Vayan con cuidado a la playa. La zona. Y así, ¿no? Todo
el día. Perfecto.
Adiós, 103. Dejate la puerta abierta. Él ve que te da la llave.
Perfecto.
Bajar el estrés. Y así, ¿no?
Los
tengo muchas más canciones, pero no hay tiempo ya. Vamos a ir repasando las diferentes formas que puede tener.
Perfecto,
el Murguistoten.
Darwin, el Murguistoten está la idea planteada ante una solución que usted califica como triste por parte de la intendencia de 10.000 pesos. Usted da esta solución laboral.
Van bajando los petates. No puedo acompañarlos porque soy un Murguistoten y no los puedo cargar.
Hasta mañana.
No toquen nada.
Alguien que se ofrece de productor asociado para el Murguistoten. No, tiene pinta de tener material para rendir el Murguistoten, ¿no? Los han visto, seguramente. Quien los ha visto, son pantallas donde aparece un portero. Que de forma virtual controla, vigila varios apartamentos, me parece, varios edificios, perdón. Al mismo tiempo, está parado como el tótem sería, ¿no?
Por eso tótem.
Sí, allí, que no es más que, ¿cómo se llama eso? Un atril, pero no es un atril en sí, no me sale la palabra, le dicen tótem, pero no me sale una palabra más fácil.
Ahí decís dispositivo.
No es un dispositivo, porque es como una caja rectangular de madera que tiene una pantalla arriba.
Bueno, eso es un dispositivo.
Bueno, y ahí aparece, es muy interesante hablar de tapabocas, supongo que tiene otros compañeros muy cerca, porque...
Porque es una persona real la que está del otro lado.
Claro, claro.
Que estaba robotizado.
No, por eso lo aclaraba, porque alguno preguntaba acá, y por eso me parece la salida laboral de Darwin que propone tiene sentido, porque ahí hay una persona que está trabajando y que claro. Puede tener interacción. Yo no tengo en el edificio, y he ido a pocos edificios que tienen. No sé si interactúa con vos hablando, creo que sí. Si le hablas, te escucha.
Ajá.
No sé si te hablan, creo que nunca.
Te puede guiar, te dice, no, el abogado es en el 204.
Interactúa, sí, me dice alguien acá que tiene. Yo no tengo experiencia con el portero tótem de interacción, pero ahí claramente la salida laboral de Darwin tiene sentido.
Porque bueno, puede interactuar, una hamburguesa y le puede responder cantando.
Claro, te responde cantando, te informa cantando si vino, ¿no? Un familiar, si salió el nene, si llegó tarde tu pareja. Si está más a la puerta de noche, te saluda. Dice, bueno, debe haber alguno, como todo portero también, ¿no? Alguno más interactuador que otro, más.
Si le hacen morisquetas enfrente, va a reaccionar.
El morguistote recién arrancó. Sí. Veremos si tiene más material.
No toquen nada.
Este verano, no importa dónde estés. Con tu nuevo plan de Antel, disfruta de gigas dobles por 3 meses y una suscripción a Vera TV de regalo para ver todas las películas y series que quieras. Disfrutemos el verano conectados con Antel.
¿Cómo elegir un celular por su cámara? Hay gente que elige su teléfono celular según la cámara.
Sí, hay muchos que se promocionan por su cámara, sus cámaras.
Bueno, Leo Barisoni tiene una columna especial, una doble columna especial de verano para utilización de las herramientas que presenta el celular, el retrato, por ejemplo, el modo noche. Bueno, todas esas herramientas están ahí disponibles, no siempre las sabemos usar, muchas veces no sabemos ni siquiera que están disponibles. Y además, una segunda columna vendrá el jueves que viene, sobre el archivo, orden, carpetas, impresión también de las fotos que uno saca. Forma amateur, ¿no? Esto es para una explicación. Hay algunos piques que puede dar, Leo, que sea para aquellos que están más avanzados o que incluso tienen un trabajo profesional. Pero en general, lo que va a hablar es para todo el público oyente que utiliza su cámara celular de forma amateur, ¿no? En su casa o en su trabajo incluso. También que eso es más profesional, pero lo utiliza de forma amateur en el sentido que no tiene un estudio avanzado al respecto. Se fue haciendo a medida que avanza. De hecho, en la cantidad de negocios y empresas que utilizan mucho la herramienta de la fotografía en redes sociales, que le va a venir muy bien, porque esto explotó además en la pandemia, la utilización de la foto para promocionar sus productos, ya estaba presente. Y viene muy bien algunos piques quizás para presentar mejor un producto que uno quiere ofrecer.
Claro, capaz que más que amateur le podríamos decir autodidactas para darle un barniz.
Sí, hay amateur. Sí, yo estoy dentro de esa materia y algunos autodidactas. Yo no he aprendido
son
nada.
Son dos niveles distintos.
Es que yo no he aprendido nada.
Capaz que no te autocalificas como autodidacta.
No, todavía no. Capaz que próximo autodidacta. Porque...
Aspirante autodidacta.
No, soy un desastre con el teléfono. Igual me dijo que el teléfono mío tiene pocas de las herramientas que tienen en general los que andan más avanzados. Creo que el tuyo anda más...
¿Sí?
Avanzado, promociona más la cámara. Así que,
sí, lo he visto a mi marca saliendo, pero no claro. Con mi modelo, digamos, con modelos más avanzados, a promocionar las cámaras.
Y también tenés un tema de modelo, de costos, evidentemente sale más caro. Bueno, Leo Barisoni estará con nosotros y después Gisela Zin.
Sí, señor.
Estará aquí en No Toca Nada desde Estados Unidos, desde Illinois, para comentarnos lo que pasó ayer con la asunción de Biden y después los decretos ejecutivos que ya metió.
Sí, fueron 17 de entrada, además de algunos proyectos de ley que se han anunciado, aparentemente, y es lo que se espera, serían unos primeros 100 días muy agresivos de parte de la presidencia de Biden para tratar de empezar a doblar la esquina de los últimos 4 años de gobierno de Donald Trump.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoquen@delsol.uy.
varios oyentes que comentan sus dudas o sus piques para sacar fotos. No saco fotos de noche con el celular. Me reinteresa lo de sacar fotos de noche con el celular. No saco fotos de noche y no uso flash. Tampoco las edito. No me pierdo la columna de los consejos de Leo. Y hay otros que hacen preguntas similares para esta columna que tiene en Instagram, ya puesto en las stories, en las historias de Instagram, desde hace un ratito, algunos ejemplos de los que va a hablar Leo en un rato nada más. Por ejemplo, el de retrato, ¿no? La diferencia cuando tiene la herramienta de retrato de la cámara es muy grande, o del modo macro. Bueno, ya viene la columna verano de Leo Barisoni. Leo, buen 2021 para vos. Bienvenido nuevamente a No Tocar Nada.
Bueno, gracias. Un placer estar acá y arrancar nuevamente en este 2021 junto a ustedes.
Tenemos una doble columna especial de verano, ¿no?
Sí, un poco ahí armamos esto como para en esta época también, que la gente está, algunas personas están, si bien otros están trabajando, están de vacaciones, con más tiempo, y eso también te requiere más tiempo te genera más tiempo como para fotografiar, ya sea cosas familiares, paisajes o en donde estés.
Sí.
Un poco lo que habíamos intercambiado previamente en estas semanas anteriores, el espíritu un poco de esta columna era esa cuestión de que hace como 10 años todavía no estaba en ese furor de los celulares, pero sí estaban esas cámaras chicas compactas que tenían muchas posibilidades, y un conocido, yo mientras le estaba contando las posibilidades que tenía, entonces estaban de noche y salían unas fotos espectaculares, y entonces, claro, él totalmente asombrado le dice a la mujer, me acuerdo, se llamaba Carla, le dice: Carla, tenemos un Fórmula 1 y no nos habíamos dado cuenta.
Oh,
esos Fórmula 1 de cámaras chicas se transformaron en los celulares. O claro. Sea, la gente muchas veces hoy en día tiene un Fórmula 1 y no...
Y lo deja en el estacionamiento.
Y no, claro, y lo usa como un fitito, como un fusca.
Sí.
Con todo el romanticismo que tiene eso, ¿no?
Sí.
Pero un poco es eso, y aclarar también que apuntamos un poco a los celulares de los últimos años, porque es los que han recién ustedes decían que la gente selecciona los celulares de acuerdo a sus cámaras, pero las empresas venden sus celulares,
sí.
De acuerdo,
o sea, hay algunas que hacen especial énfasis en eso, en la publicidad. De hecho, venden su modelo nuevo enfocado exclusivamente en decir: tiene estas cámaras. Bueno, sí. Ni siquiera es una sola, son varias.
Ahí va, tiene la cámara, cómo funciona y tantos megapíxeles, y bueno, es un poco la idea, es un poco aclarar eso y tratar de que la gente tenga por lo menos una idea de dos, tres modos como para tratar de mejorar. Siempre estos celulares lo que hacen de los últimos años a esta parte es acercar al usuario común, que no es ni estudioso de la fotografía ni un profesional, acercar a un resultado fotográfico que antes solo podía tener o un fotógrafo profesional o alguien que realmente supiera, que tuviera conocimiento fotográfico.
Complicarles el laburo.
Por un lado sí, y por otro lado también que la gente tenga mejores fotos.
Sí,
o sea,
sí.
Es verdad que hay una parte del trabajo en un estrato de una escala que inventamos, por ejemplo, hay una parte del trabajo que sí, que se le sacó al fotógrafo puntualmente, pero hay una gran parte que la gente se vio beneficiada con muchísimas mejores posibilidades en cuanto,
claro,
a las fotos, ya sea turísticas o profesionales, como habías dicho.
Sí, mucha vos. Gente que necesita sacar una buena foto para mostrar su producto y vender en redes sociales, que utiliza como el canal de venta habitual, mucho más después de la pandemia, porque explotó ese
¿sí?
tema. Así que cualquier pique de esto seguramente les va a venir bien.
Sí, perfecto. Entonces, decíamos que todo un poco era la carrera esa de los celulares por tener mayor calidad de imágenes, ¿no? Entonces, mayores resultados en condiciones, sobre todo, de poca luz. O sea, los celulares antes, cuando uno sacaba de noche o con poca luz, no reaccionaban bien, hoy reaccionan muchísimo mejor. Si alguien va de turismo, si alguien, bueno, ahora no se puede viajar a ningún lado, pero si hace turismo interno de noche, puede sacar con determinado tipo tipo de celulares, una buena foto nocturna del Palacio Salvo, que tiene poca luz, del Palacio Legislativo, de lo que fuera. O sea, todo apunta a tratar de tener un mayor resultado en todo punto de vista, no solo de la capacidad de la cámara fotográfica, sino también de las capacidades de lo que te venden como varias cámaras, ¿no? Como el zoom, como el zoom fotográfico. Bien, un poco para arrancar, nosotros decimos, bueno, ¿cómo elegir la cámara por su celular, ¿no? O sea, un celular por la cámara, perdón, lo dije al revés. Sí. ¿Cómo elegir, qué celular me conviene de acuerdo a la cámara? Los celulares en general tienen la combinación de tres factores. Por un lado, se habla siempre del sensor. Por otro lado, se habla siempre de la óptica. La óptica me refiero a cuando dicen tienen cuatro lentes, tres lentes diferentes, tres cámaras. Y por otro lado, el sistema de procesado, que es esa inteligencia artificial, que es un poco los modos fotográficos, que hay un poco algunos ejemplos en las redes. En cuanto a la imagen digital, vamos en primer puntualmente al punto número uno, que sería el sensor. Nosotros vemos que todas las marcas fotográficas, sea cual sea, de los teléfonos celulares, siempre dice tienen una cámara con 36 megapíxeles, tienen con 64 megapíxeles.
Ahora es el sensor.
Claro, el sensor, vamos a explicar rápidamente ahora eso de los megapíxeles. ¿Por qué una cámara con más megapíxeles, a qué se refiere, ¿no? Porque uno no entiende, tiene 36, no. 64, 100 megapíxeles, no sé hasta cuándo llega ahora, ¿no? Pero ese es el sensor. El sensor es donde se está formando la imagen, donde se forma la imagen siempre en una cámara fotográfica, en un celular. Yo saco a ustedes dos, al sueco y a vos, Joel, acá, y bueno, esa imagen que le saqué a ustedes se me forma en el sensor. Y esos megapíxeles provienen un poco, la imagen digital se forma por los píxeles, ¿no? Los píxeles son esos cuadraditos, para hablar como simple, son la imagen digital se forma por determinado tipo de cuadraditos, ¿no? Esos cuadraditos son la información de determinado tipo de tonalidad, de acuerdo a la piel, a la ropa, lo que fuera, pero esos cuadraditos son los que van a ir formando la imagen.
Si digamos, la unidad mínima de la imagen, de la composición de la imagen.
Exactamente. O sea, la imagen de química de película se formaba por haluros de plata, que eran granos circulares. Esta, la imagen digital, se forma por la unidad de medida, que es el píxel, el cuadradito. Si yo te saco una foto ahora, Joel, y hago zoom bien en tu rostro, vamos a ver que se va a formar por cuadraditos puntualmente, que en el caso de la piel van a ser de colores beige, marroncitos. La camisa, estás con una camisa azul, te hago zoom a esa camisa y va a estar formada toda por esos cuadraditos de tonos más azulados.
O sea, que nos ofrecen ahí más cuadraditos.
Ahí va, exactamente. Entonces, un megapíxel es un millón de píxeles. Un megapíxel es un millón de esos cuadraditos. 36 megapíxeles, 36 millones de esos cuadraditos. 54 megapíxeles, 64 megapíxeles, lo que sea, 64 millones de esos cuadraditos.
Es importante, megapíxel, capaz que muchos no lo tenían hasta ahora claro, es un millón de píxeles.
Ahí va. Un megapíxel es un millón de píxeles. Entonces, con esos 36 megapíxeles, 64 megapíxeles o 100 megapíxeles, lo que sea, te está diciendo que hay muchísima más información en la fotografía. Obviamente va a tener un mayor peso o algo. Yo no voy a hablar directamente de la calidad, pero obviamente vas a tener mucha más calidad de imágenes. ¿Por qué? Porque al tener muchísimo más megapíxeles, saca la foto con mayor información. Entonces, lo que hace 10 años vos sacabas con un celular, estabas en Cabo Polonio, ahora que la gente está de verano, sacabas una casa que tenía una parte de sombra en su fachada y un divino cielo celeste, con ese celular de hace 10 años, esa zona de sombra te iba a quedar absolutamente negra, sin detalles. Hoy en día, con más información, esa misma fotografía te va a quedar las zonas de sombra con muchísimos más detalles ya de por sí, porque tiene muchos más millones de píxeles por cada megapíxel.
Claro, esa misma foto sacada a la misma distancia, con el mismo encuadre, va a tener muchísimo más detalle.
Muchísimo más detalle, muchísimo más calidad de imagen. Por eso es que los celulares hoy en día funcionan tan bien en condiciones de poca luz.
Ahí va.
O sea, todo apunta a que cuando la gente tenga poca luz, automáticamente el celular funcione bien. Justamente es por ese sensor. Eso para mí es importante, lo de los megapíxeles, que es una carrera interminable. O sea, para mí 36 megapíxeles ya está. O sea, con eso, y aparte nosotros, en general la gente, el 80% va a subir las fotos para Instagram o para Twitter, o sea, la vamos a ver en una superficie de 12x6, 14x8,
claro,
o sea...
Si querés hacer un mural de metros por metros...
Y eso es importante, saberlo, también que puedes hacerlo. Claro. Que podés hacer, te gustó una foto del verano y podés hacerla. Yo tengo un celular de tiene sus años, no tiene ninguno de esos modos, ni mucho menos 36 megapíxeles, y hace muchos años no tenía la cámara, hice una foto en la Rambla que me encantó, la adjunté para una serie de una exposición que iba a hacer, hice una ampliación de un metro. De un metro por 70 centímetros. Más de eso no podía, pero esa era la exposición que había
hecho. Bastante más grande que la pantalla de un celular.
Claro, sí. O sea, que la gente si que tenga claro eso, que se puede llegar a hacer una impresión.
De buena manera, bien.
Una impresión muy, muy grande.
En cuanto... Queda claro eso, el sensor, los megapíxeles y los píxeles, y hasta 36 parece que...
Sí.
Para un uso cotidiano, amateur, o hasta profesional, en cierto momento, alcanza y sobra.
La cámara mía profesional tiene 36 megapíxeles.
Bah, ahí tiene.
Entonces, sí, son microsensores estos, ¿no? Los de los celulares son mucho más chicos, pero tienen muchísima calidad.
Bien.
En cuanto al punto 2, que es la óptica, siempre le dicen tres cámaras, cuatro cámaras. Bueno, que son un poco... esas cámaras. En general también para la gente le sirve, recién antes de la columna habíamos hablado de esos tipos de trabajos que la gente puede estar en un proyecto personal, en un emprendimiento personal y hace también la fotografía. Hay gente que está en el rubro que me había consultado hace un par de años, en el rubro inmobiliario, y este tipo de las diferentes cámaras le sirve mucho. Porque, pongámosle, en el rubro inmobiliario vos estás en lugares que son pequeños, que son cortos. Entonces, tenés muchas más opciones en cuanto a las cámaras.
No, que tenés vestimenta, tenés regalos empresariales, tenés un montón de cosas.
Sí.
La forma que le saques y que muestres tu producto es clave, ¿no?
Sí, obvio. Después está todo, obviamente, la parte de la iluminación y lo que fuera. Sí. Pero ya de por sí, el celular responde muy bien a cualquier condición
bien,
de luz.
Bien, vamos al lente.
Eso es entonces. Importante.
O los lentes.
Entonces, los lentes, a veces, ¿de qué hablan cuando dice, bueno, tienen cuatro lentes? Bueno, en general los lentes son muchísimo más luminosos, eso es importante. La óptica ha avanzado mucho de los celulares. La luminosidad de los lentes es importante, que va del punto de vista del diafragma, que no me voy a meter en tema profesional, pero la luminosidad, que son mucho más luminosos, quiere decir que en condiciones de poca luz puede entrar mucha mejor. Mayor información a ese sensor del que hablábamos. Entonces, a veces tienen lo importante y lo que ha avanzado en estos celulares, a veces los celulares de hace 5 años o algo, vos agarrabas, abrías la cámara y tenías una cámara común, angular. Y cuando hacías zoom, lo que hacías es que la imagen se te iba pixelando, se te iba reventando la imagen. Porque lo que estabas haciendo era como un reencuadre de esa toma original. No estabas cambiando de lente. Lo que te ofrecen acá las diferentes empresas es que a partir de que vos hagas zoom, vas cambiando la óptica, vas cambiando el lente.
Y ahí sí funciona.
Entonces pasas de un ultra gran angular, porque en general te dice, tengo un ultra gran angular, que es gran campo fotográfico. No gran campo, que abarca en condiciones muy cercanas, podés fotografiar una mesa, por ejemplo, ¿no? Entera con todos los comensales ahí.
O paisaje amplio.
Tipo de esos ojos de pez, digamos.
Ahí va.
Idea.
El ultra gran angular y el angular va más relacionado por esa cuestión de esa que la gente a veces, ojo de pez, o capaz que la gente piensa en la GoPro. ¿No? Perdón que capaz que dije.
No, se te encima.
Pero que la ponen en el coso de la bicicleta, en el manubrio de la bicicleta, y ves un gran campo visual, te deforma la cara, todo bien. Pero eso es cuando se habla de ultra gran angular. Después pasan a un angular, después es la cámara principal, que también será un angular, pero después empiezan a aparecer otros lentes que son los teleobjetivos. Entonces vos, a medida que haces zoom, no estás acercando la imagen como que si fuera en Photoshop, que le haces zoom y la recortás, que perdés información, sino que estás pasando a otra óptica, a otro lente. Entonces es un zoom óptico.
Eso zoom todo según pérdida. El celular y cuántos lentes te ofrece.
Claro.
Según la marca y el modelo y según cuántos lentes te ofrece.
Sí, pero los últimos ya tienen esa cuestión del zoom,
que es
óptico, o sea, que es sin pérdida, ¿no? En un momento ya, cuando ya es mucho zoom que te acerca, ahí sí es el híbrido.
Porque años atrás, 3-4 años atrás, que incluso hablamos con Fede Harman, te recomendaban no usar mucho el zoom porque perdías mucha calidad de información. Pero si cambia de lente, en realidad no estás perdiendo calidad de información.
No estás perdiendo. Cuando cambia de lente, eso que vos decís hace no pocos años atrás, decía, no hagas zoom porque te queda toda pixelada. Claro. Entonces, ahora, ¿qué antepusieron? ¿Qué pusieron ahí? Otro lente. Entonces vos pasás directamente...
Sin darte cuenta.
Sin darte cuenta.
Claro, lo increíble es eso, ¿no? Con la miniaturización y con la informática y el desarrollo, se llevó a algo que uno no lo tiene que hacer y que no implica, por ejemplo, un cambio de volumen de la herramienta, a algo que quizás sí tenemos identificado viendo trabajar a fotógrafos profesionales, claro, cuando cambian el lente y ponen uno cada vez más largo, por ejemplo, para fotografiar algo, claro, que está más lejos.
En las finales de la Champions, esos teles grandísimos, blancos y negros, hay de acuerdo a la marca, son teleobjetivos que te acercan, capaz que podés fotografiar del medio de la cancha el jugador de cuerpo entero.
Claro, como si estuvieras al lado.
Seguro. Y acá, seguro, la tecnología es impresionante, o sea, porque llevó a eso, obviamente que no vamos a comparar, ¿no?, la parte profesional, pero sí es muy bueno esos zoom. Después a veces te dicen el zoom híbrido, que eso es importante, que es esa mezcla entre el zoom óptico sin pérdida y el zoom digital que empieza a perder.
Te está usando dos lentes al mismo tiempo.
Que está como es un pasaje, ¿no? Uh-huh. Que te dice el híbrido, que es un pasaje que ya dejó de ser óptico, pero mantiene un poquito más, hasta pasar al digital, que ya cuando se te acerca muchísimo, muchísimo, muchísimo...
Se lo perdiste.
Ya eso es el digital y que se nota. Se pierde la calidad, pero... hay celulares, hay pila de fotos en Instagram que la gente fotografía la luna, ¿no? En esos momentos divinos.
Estrellas de forma divina. Claro, y ahí incluso he visto que les preguntan después, en las redes aparece, che, que usaste una cámara profesional, ¿no? Celular tal.
Celular. Tal. Pero es una combinación de todas las cosas, ¿no? Del sensor, de los megapíxeles, de la luminosidad del lente, del objetivo. O sea, no es una cosa sola. Claro. Pero es una combinación de la medición, porque la luz lunar... refleja mucha luz, la luna refleja muchísima luz, entonces precisa otra medición, o sea, darle mucha menos entrada de luz de la que la gente parece a veces. Como es noche, la gente dice, tengo que darle más entrada de luz, pero no es así.
No con la luna.
Y una cosa, una cámara importante, que a veces le dicen la cámara TOF, que a veces la gente no sabe lo que es, y esta es importante porque ahí entra la inteligencia artificial, ¿no? Esa cámara TOF, que en inglés es Time of Flight, tiempo de vuelo, es esos rayos infrarrojos que tiene la lectura de algunas consolas para que interactúe con las personas, que vos te movés y jugás al bowling o jugás al fútbol. Es eso mismo, o sea, es un rayo infrarrojo que llega la información a qué distancia estás vos, vuelve la información al sensor y a partir de ahí te hace el recorte y te da esa sensación como de desenfoque, que ahí aparece en el modo retrato, ahí aparece en el modo apertura o lo que sea. Es una inteligencia artificial que simula una fotografía profesional con poca profundidad de campo. Esa fotografía que a veces, poca profundidad de campo, me refiero a esas fotos que a veces te sacan acá Joel o algo para que se den cuenta que estás el foco más tu rostro y el fondo está desenfocado. O la fotografía deportiva que está el jugador de fútbol saltando con la cabeza y el fondo de las tribunas no se ve porque está desenfocado.
Eso quiere decir colores nomás.
Poca profundidad de campo que esta cámara TOF la da, tiempo de vuelo sería... en la traducción, que la da de forma artificial.
No,
o sea,
no aparecen todos o aparecen todos los celulares ya. No.
Aparecen los que tienen los modos retratos, en los que si ya tiene modo retrato, si ya tiene modo enfoque dinámico, si ya tiene modo apertura, ahí ya aparece.
El modo retrato es un gran secreto que ahora viene con Leo Arizoni, que nos ha explicado cómo elegir un celular por su cámara, el tema de los megapíxeles, el sensor, el tema de los lentes, y ahora viene con los modos que ayudan a mejorar las fotos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy. No toquen nada.
Leo Arizoni, doble columna especial de verano para utilización del celular y después de las imágenes que uno registra en el teléfono móvil, cómo archivarlas, bueno, todo eso de carpetas y demás viene la columna que viene. En esta primera parte de la primera columna habló de los megapíxeles del sensor, explicó lo que era y también de los lentes. que viene, ¿no? Y las utilidades de los lentes. Ahora vamos a los modos que ayudan a mejorar las fotos. Antes, algunos mensajes de los tantos que hay. Muchos mandaban fotos, alguna le mostré a Leo. Una que te mostré de un atardecer. Allí, sí. Hay varios de atardeceres aquí de Montevideo, gente que está sacando, ahora que hay poca gente y poco tránsito, dice, aprovechamos a sacar atardeceres de Montevideo. Uno sacan 18 y Vázquez, creo que es esa, no te la mostré. Pero la que te mostré, lo que vos me decías es que sea una cantidad de detalles que estarían en la sombra, que están en la sombra, y que no se verían con tecnologías anteriores, con celulares anteriores. No
se verían, o sea, no, absolutamente no, porque no tenían tantos megapíxeles, no tenía tanta información la fotografía como para que en los detalles de la sombra haya información y se vean concretamente, porque era bien un contraluz, ¿no? Otra cosa importante que era lo que hablábamos ahora, que la gente tocando en la pantalla puntualmente, si hay una zona de diferencia de luces y sombra, al tocar en la pantalla, apenitas poner el dedo índice en la zona donde quiere medir la luz, automáticamente los valores, tanto de diafragma, que no los voy a hablar ahora, diafragma, velocidad, el diafragma es fijo, ¿no? Pero la velocidad y la sensibilidad se acomodan para dar una correcta entrada de luz a esa zona. O sea, que capaz que vos estás
en que querés resaltar en la foto.
Que querés que resaltar en la fotografía.
Bien, ojo con la comparación de megapíxeles entre celulares y cámaras fotográficas. No es lo mismo 20 megapíxeles en un celular a 20 en una cámara fotográfica. Los últimos tienen un píxel más grande que los del celular.
Obvio, son porque son microsensores. Estamos hablando que creo que lo dije anteriormente, los celulares, estamos hablando de microsensores. O sea, la imagen se forma en un lugar muchísimo más pequeñito que en los sensores fotográficos, que los sensores de cámara fotográfica hoy en día, hace unos años, el famoso full frame, los sensores de la cámara fotográfica llegaron a que la imagen se formara en un tamaño del negativo de 35 milímetros, que son, el área es 36x24. Entonces, eso es full frame. Todos los profesionales usamos full frame porque tenés más calidad. La fotografía se forma en un área muchísimo mayor, entonces por ende tenés más calidad. Las primeras cámaras digitales eran sensores mucho más pequeños que ese negativo, ¿no?
Para Leo, celular de medio pelo para abajo, pero lente Carl 6, dice a Carl 6, así, ¿no? Dice, esta foto que te manda, esto es en el centro de Montevideo, lo que dice 18 de julio y Minas, al atardecer el sol siempre genera luz muy particular y se va corriendo desde Plaza de los Bomberos hasta 18 y Vázquez, estos días que hay poca gente en la ciudad, está ideal para tomar fotos.
Es lo que yo decía, o sea, es una suma de cosas, no es solo, dice, celular de medio pelo, pero un buen lente. Entonces es una suma de cosas, la óptica, el megapíxel, capaz que tenés una cámara de rollo vieja, mala, pero tenés una buena óptica y capaz que eso es importante. Siempre se dice que a veces es mucho más importante a veces la óptica que el mismo cuerpo de la cámara, pero es una conjunción de cosas, ¿no?
Bien, mi primer teléfono polenta que compré, lo compré en la cámara en un Sony Ericsson K750, y de ahí siempre fui una prioridad que tuviesen buenas cámaras. Dice, ahora tengo un iPhone y ahora vengo bárbaro, pero le tengo unas ganas tremendas a otro. Bueno, tiene una cantidad de marcas y es una persona que lo que está diciendo es que elige por las cámaras.
Claro.
¿No? Que está eligiendo los celulares, o que es parte importante de su decisión. No sé si solamente su decisión es la cámara de fotos. No sé si pasa mucho, pero pasa, ¿no? Tengo un celular bastante, con cámara bastante mediocre, pero desde que descubrí la app de Adobe Lightroom, mejoraron muchísimo las fotos. Dice acá que le agregó una app para mejorar las fotos. Saludos desde Salterain. ¿Qué les parece sacada? Bueno, ahora les ponemos alguna foto más para qué les parece, qué les opina. Aguante el zoom óptico, dice alguien acá, que le sacó a una vez. Rapaz,
claro,
en el cielo, salió con un lindo contraste. Alguien que pregunta que tiene tres cámaras y cómo sabe cuándo está utilizando cada una. En realidad muchas veces no sabes.
No sabes.
Muchas veces no sabes. Sino...
No. Yo el mío no tiene nada, pero te he trabajado con algunos, con uno que tenía y no me daba cuenta cuando hacía zoom. Era más o menos de acuerdo a cómo veía la imagen que me estaba dando cuenta, ¿no?
Bien, ya venimos con la parte 2 de esta columna, modos para ayudar a mejorar las fotos.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
Retrato, apertura, modo noche, macro, vamos por ese lado, Leo.
Sí, vamos a hablar del sistema de procesado, es lo que hablábamos de la inteligencia artificial, que mucho entra esa, en algunos ejemplos de acá, esa cámara TOF, tiempo de vuelo, time of flight, ¿no? En cuanto a lo que tratan de hacer estos diferentes tipos de modos, vuelvo a reiterar, es tratar de al usuario común que logre un resultado que antes solo lo podía lograr o un fotógrafo o alguien que tenía conocimiento fotográfico.
Okay.
Eso es lo primero que quería aclarar. Y en cuanto a los modos, a veces hay teléfonos que tienen más modos, hay teléfonos que tienen menos modos, pero en general vamos a hablar de...
Son herramientas que te ayudan.
Sí, claro. Claro, y eso una oyente que dijo que elegía los celulares por su cámara, bueno, también se tiene que fijar en cuál es el sistema de procesado, qué modos tienen, porque eso lo puede ayudar. En general voy a hablar como, valga la redundancia, en general, de modo el retrato. A veces cuando vamos a los modos podemos tener retrato, que no es lo mismo a veces, si bien tiene una similitud, que el modo en algunos celulares dice apertura, en otros celulares dice enfoque dinámico, ¿no? También está el modo noche, y también quería hablar del macro. Después, los celulares todos en general tienen el modo pro, que no si queda algún espacio para la otra columna lo vamos a hablar, pero es más profesional, y el formato de fotografía que tienen la mayoría de los celulares, RAW, R-A-W, que es el crudo, la captura directa del sensor, pero que es más para profesionales eso, ¿no? Es una herramienta que está muy buena hecha, muy buena. El retrato me parece que... Yo puse algunos ejemplos acá.
También Instagram se ha puesto...
Ahí va, y para cuándo usarlos también, ¿no? Cuando vos querés, tenés a tu madre, a tu padre, a tu pareja, a tu novia, a tus hijos...
Mascota.
A tu mascota, hasta a plantas, flores o algo. Sí. Siempre te conviene usar esos modos. El modo retrato o el modo apertura.
El fanático de la foto de comida también, ¿no?
O comida, sí. O ese enfoque dinámico. Porque, ¿qué hace? Lo que hace es... siempre cuando estamos hablando prácticamente de una o dos personas, porque si es un grupo, ya esa cámara TOF te hace el foco en un lugar y el resto te puede discrimina. Salir totalmente desenfocado. O sea, cuando hay un grupo siempre conviene la cámara directa, la del celular, y no usar este modo de...
Pero uno, dos, el retrato, el ritmo.
Uno, dos, pero claro, te lleva a una imagen muchísimo más... profesional. Lo que hace es leerte la persona que está delante tuyo, te hace una lectura de la distancia en la que está y te digamos como que te hace como un contorno, eso no lo ves vos, la cámara TOF, y te desenfoca el fondo. O sea, esos celulares, esa cámara TOF ha avanzado, pero a pasos agigantados en los últimos 2-3 años, no mucho. Porque antes lo que hacía era, esa cámara TOF te recortaba y capaz que el pelo no te lo leía bien. Entonces el pelo te quedaba como una parte desenfocado, otra parte en foco, o la parte de arriba del hombro te quedaba desenfocado. Entonces la cámara TOF, esa se ha, incluso gente que tiene como rulos, por ejemplo, y lo llega a leer muy bien. Entonces para mí, en esas cuestiones, cuando y que es el retrato del modo de apertura. El modo de apertura a veces tiene como una grafiquita que va del 1 al 6 y que ese es el grado de mayor desenfoque en el fondo o menor desenfoque en el fondo. Pero eso es importante decirle
el
que en el modo
más fácil,
el en
modo,
el modo, ¿eh?
El modo retrato más fácil de
sí,
poner.
Sí, pero en el modo no sé, en algunos casos en el modo de retrato, pero en el modo apertura o enfoque dinámico están en algunos otros celulares. Lo bueno es que si vos estás en ese modo, vos lo fotografías, te fotografío yo ahora, Joel, con el sueco a 2 metros atrás, y bueno, yo posteriormente puedo elegir si te hago foco en vos o hago foco en el sueco.
Discriminás a posteriori.
¿Se entiende? Claro. Entonces, si le hago le hago con el dedo índice al sueco atrás a 2 metros, te va a desenfocar a vos. Y si hago te hago clic en el dedo a vos, te va a enfocar a vos y a desenfocar al sueco.
Y con una sola foto podés sacar las dos versiones, si querés.
Claro, vos sacás una sola foto y tenés las dos versiones.
Claro.
Lo puedes hacer posteriormente. O sea, la cámara TOF lo que hace justamente es eso, que vos post foto podés lograr el mismo resultado. No lo tenés que hacer en el momento de la foto.
Es retrato y apertura.
Ahí va, retrato y apertura, que sirve no solo para retrato, porque a veces la gente dice retrato, ¿no? Pero lo usás también para una flor, para una planta, para una taza de café. O estás tomando un café en un lugar, una taza de café, la colocás, ponés el modo de retrato, el modo apertura, y desenfocás el fondo, que es una ventana. Te queda una imagen súper profesional que antes no podías llegar a tener. Entonces, de esa manera funciona. y te va a potenciar un poco de la imagen en una imagen mucho más, más estética, mucho más linda, mucho más cercana a la profesional. Hay un modo también que hay, un modo noche a veces tiene, un modo nocturno.
Acá justo le gritaba alguien, el modo noche.
Sí, que no es lo mismo que una larga exposición, no funciona de la misma manera, ¿no? Una larga exposición, cuando las cámaras o los celulares que tienen, una exposición de 5 segundos, de 6 segundos, que necesita trípode o algo, es una larga exposición, no la puedes hacer con el celular en la mano. El modo noche acá sí, lo que te dicen todas las empresas, incluso cuando vos abrís el modo noche, te dice, sostenga el celular quieto y muévase lo menos posible.
Todo esto aparece cuando abrís la cámara, si no les aparecen algunos es porque no tienen ese modo en su modelo de celular o en su marca de celular.
Ahí va.
Modelo,
todo, ¿no? Todo aparece. Sí. Todo aparece en la cámara. Claro. Ese modo noche, primero, ¿cómo funciona? O sea, vos estás enfrente a la Torre Eiffel y de noche y antes no tenías fotos y ahora, ¿qué vas a sacar? Como es un paisaje, está bastante estático, colocás el modo noche y simplemente sostenés el celular. Ni siquiera lo tenés que apoyar en ningún lugar. Te vas a mover un poco, pero no importa. Porque saca muchísimas fotografías, ¿no? Muchísimas fotografías, porque de hecho cuando vos apretás hay una ruedita que gira de acuerdo a la oscuridad de la situación con la que estés, tiene mayor tiempo de exposición, no es exposición básicamente, pero mayor tiempo lo tenés que sostener en la mano o menor tiempo. En ese tiempo que la ruedita gira hasta llegar de vuelta a ese cero, pongámosle, que completa la vuelta, ese está tomando muchísimas fotografías. Y automáticamente con esa inteligencia artificial lo que está haciendo es, está combinando las mejores exposiciones de todas para ofrecerte una imagen nocturna espectacular.
Una
imagen nocturna.
Te la sintetiza en una, a partir de lo mejor de todas las fotos que sacó.
De hecho, vos cuando lo apretás, tenés que sostenerla durante 5 segundos, ponerle, pero ni siquiera apoyada en nada, vuelvo a reiterar. Y una vez que la saca, demora un tiempito, unos segundos en procesarla y ¡plac! Te la muestra. Pero ese es un modo que cuando vas a hacer cuestiones, si hay gente o algo, si están, tienen que estar muy quietos, pero siempre hay un movimiento, no funciona bien. Pero para paisajes, para cosas nocturnas, cuando ya casi no hay luz, es espectacular. Pero realmente tenés muchísimas... Muchísimas posibilidades como para hacer fotos. La gente no está saliendo no puede hacer turismo en el exterior, pero lo puede hacer acá, lo que fuera, pero cuando dentro de un año, dos años, cuando se abra todo esto, si tenés un modo noche, tenés fotografías que antes no podías tener. Y capaz que tenés fotos de Nueva York de noche, París de noche, que son realmente increíbles, y es el celular que de alguna manera te lo hace, pero tenés que saber que con ese modo podés tener esa posibilidad.
Cuando estás al lado, ese salto, Leo, porque entre el congelamiento del movimiento por el COVID y el avance de la tecnología que no se detuvo, va a haber un contraste entre las fotos 2019 y las fotos 2021, si somos optimistas.
Es que un 22, año es muchísimo capaz. En la tecnología de cámaras. Ahora se ha llegado como un nivel muy alto, pero es muchísimo.
Bueno, modo retrato, modo apertura, modo noche. Vamos con el último por hoy, que es el modo macro.
Sí, después también hay unos modos comida que funciona similar a un poco como los retratos, ¿no? Como algo un poco más macro que se enfoca en el timbal de arroz.
Llegó a eso, es un modo comida, ¿no?
Sí.
Te puede distinguir la semilla de sésamo sin dificultad.
Bueno, pero eso puedes usar el modo macro para distinguir la semilla de sésamo.
El modo macro que siempre habitualmente.
Cosas pequeñas.
Los fotógrafos tenían. Cosas muy pequeñas. Los fotógrafos tenían que tener un lente macro. Yo tengo unas lentillas de acercamiento para fotografiar cosas chiquititas. Hoy en día los celulares es impresionante la calidad que tienen en esos macro. Macro es para hacer. Cosas muy pequeñas, semillitas, capaz que un poco es demasiado chico una semillita, pero cosas muy,
un lindo San Antonio muy,
ahí va. Bueno, cuando está arriba de la
mariquita, como
de
le
la
dicen
hoja.
Los niños de estas generaciones.
Sí, los niños español neutro,
sí. Yo digo San Antonio.
No, claro, somos de otra época, Leo, pero le dicen mariquita. Sí. Es increíble.
Pero bueno, cuando está ahí arriba de la hoja, que se acerquen con el modo macro, y es increíble, aparte cómo se va a potenciar, va a aparecer una pequeña tortuguita, ¿no? Entonces, ese modo macro para mí es importante, que en general no están dentro de los modos. Hay que ir a configuración y activar capaz que a veces el modo macro. Porque el modo macro, en general, por
muchos
lo que
se van
yo
a dar
vi...
cuenta que no miramos nunca la configuración de la cámara, además, ni los modos que tiene, no podemos dar cuenta.
Esta era un poco la idea, porque son cosas, tres o cuatro cosas que hay que tener en cuenta y después seguir investigando, obviamente.
Algunas que te rompen los ojos, te aparecen ahí, justamente te los ofrece, pero está sacando fotos, ¿no? Otros, gente no, otras son de utilizar casi todas las herramientas, probarlas, cosas. Hay gente más autodidacta, ¿no? Sí, que busca, ¿no?
Pero yo creo que igual hay un porcentaje muy grande de gente, que no importa la franja etaria, no importa, porque es de todos, de toda franja etaria, que tiene cosas que ahí que realmente sí. No sabían, ¿no?
HDR preguntan muchos, ¿no? El automático, no se te lo ofrecen la configuración, y muchos preguntan qué corno es el HDR.
Claro, es High Dynamic Range. Rango dinámico, alto rango dinámico.
¿Hay que dejarlo en automático o sacarlo?
No, eso también, de alguna manera lo que hace es fotografía varias, toma varias exposiciones, varias fotografías, 3, 4, y lo que te hace es una fotografía única con una fotografía, queda como una fotografía de postal perfecta de plástico para mí, siempre demasiado, pero te da las zonas de luces, te las da impecables, y las zonas de sombra te las deja impecable, muy bien expuestas, o sea, te iguala todo. El HDR es eso, la ventaja que tiene, que siempre se usa cuando, por ejemplo, hay muchas diferencias de luz, zonas de capaz que de medias nocturnas, un atardecer de frente y sombras en el campo, por ejemplo. Bueno, el HDR te deja el campo impecablemente visto como nocturno, pero que se ve muy lindo, y el sol como un atardecer.
¿Puede estar automático
naranja,
o lo puedes ejecutar vos, el HDR?
En general es automático. Sí,
lo puedes sacar, me acabo de dar cuenta que lo puedes sacar.
No. Claro, perdón, lo que es automático es en la toma. Lo que sí vos lo puedes activar o desactivar.
Sí.
¿No? Claro. Cuando lo querés a HDR, lo activas a HDR, y lo que te hace es eso. Toma varias fotos y te hace la mejor exposición, y en general en fotografía profesional a mí me parece que queda como una imagen de postal, como demasiado irreal, pero que es una muy buena herramienta.
Trataré
también
de ordenar la cantidad, la avalancha de preguntas que vienen para Leo en esta columna, que cierra como siempre con un tema musical que él ha elegido.
You must die. I alone am best.
Sony para el cierre de esta columna.
Una banda de rock, pop, con sátira, con humorísticas también, muchas de las letras. Bloodhound Gang, una banda americana que se formó en 1992, estuvo varios años y que, no sé, a mí me gusta mucho.
Bueno, modo macro con una Google Cam instalada en un Redmi Note, dice acá, mirá cómo sale esta foto de este niño, está comiendo que son unos ñoquis con queso, me parece, ¿no? Son ñoquis.
Tienen pinta, ¿no?
Son fideos.
Con mucho queso.
Parecido a ñoqui. Hay fideos con forma de ñoqui también. Pero se ve bastante bien, ¿no?
Sí.
Es como el hilo de queso ese que queda cuando subí. No le está quedando de la boca, digo. Le está quedando del tenedor, digo, por el lado. Muy útil la columna de Leo. Ahora me explico por qué ese efecto postal, dice, por el HDR. Es risotto lo que está comiendo. Ah, bien. No se veía tan claro. Entonces, con el modo macro. Clase de fotografía para celulares. Pide alguien acá. Saquemos el mausoleo y hagámosle un monolito a Leo Barisoni. Bueno, piden juntar bronce. para Leo Barisoni. Acá dice, gracias, le encontré un pila de funciones a la cámara del celular gracias a esta columna. Yo creo que por lo que nos manda la captura trabaja con ello, ¿no? Porque tiene colgada una ropa como sí. para venta ahí. Qué buenos piques, Leo. Agradece a alguien acá que haya mandado una foto de una especie de tubo de ensayo, muy con modo macro ahí, sí. que se veían los... No, no quiero saber qué haga tu ensayo, pero el líquido es medio examen de orina ahí adentro. Micel, lo primero que ofrece es Pro. ¿Qué es?
Bueno, eso lo tendríamos que hacer una columna aparte. Es el modo Pro que se acerca un poco a esa... Tiene la posibilidad de manejar manualmente la velocidad, el ISO, que es la sensibilidad vieja, manualmente, y el diafragma, que son dos diafragmas. El celular no tiene una gráfica de diafragma del 2.8 al 22. Es muy bueno el modo Pro, pero ya hay que tener otro tipo de conocimiento.
Hay que considerar,
¿no?,
que uno tiene tantas o más horas de vuelo que el TOF.
Claro, o sea, pero aparte del modo Pro tenés que tener un conocimiento un poquito más. De agarrar la mano no debe ser difícil, pero estás hablando de que tenés que saber cuándo utilizar una velocidad alta, para qué, cuándo una baja.
Fotomodo de noche en Tres Cruces, te manda acá una oyente.
Claro, y con una persona pasando que queda un poco apenas movida, que le aporta también a la fotografía.
Claro, porque sabes que el modo de noche se puede mover la persona si es una persona, ¿no? Con esta fotografía saqué una mención en un concurso de fotografía en 2018 para Hiperviajes, donde Leo era jurado. Está tomada con celular, creo que la luz de Valencia hizo la magia. Gracias, Leo, excelentes columnas siempre, dice Silvia. Mira qué linda foto. Este es un... ¿cómo le llaman? Un pabellón que tienen en Valencia, espectacular, que estuve allí, nunca saqué una foto tan linda, pero estuve. La luz de un colectivo, modo barrido de luz, obelisco de fondo, dice claro. Acá. Huawei, la luz es de un colectivo que pasa por Avenida de Mayo, mirá qué divino.
¿Y ese que es modo noche, modo qué dice?
Modo barrido de luz.
Se ve que es uno de los, capaz que de los últimos, no sabía que había un modo barrido de luz.
Las líneas esas, ¿no?
Pero las líneas esas a veces se logran con una larga exposición. Habitualmente fotografía y en el modo noche quizás se pueden llegar a agarrar esas
el modo noche de la vieja normalidad, dice un oyente acá. Sacada con cámara Nixon un P600 con paciencia y muy poco conocimiento, y saca una foto linda que manda. La aplicación, el procesador que tiene el CER también influye, dice acá. Bien, en una clase de Leo Barisoni me aclaró que la clave está en el fotógrafo y no tanto en la cámara. Aclaro que era una respuesta a una consulta de qué cámara comprar. Pero yo estaba un poco mareado.
Pero eso lo sigo sosteniendo. Lo que estamos ofreciendo acá es como posibilidad a esa gente que capaz que no tiene idea, un poco de mejorar sus fotografías de manera con lo que tiene, con dos o tres modos.
Soy igual de poco fotogénica como malísima fotógrafa, pero esta columna ha logrado desasnarme con algunos temas. Voy a intentar probar con mi humilde celular, dice alguien aquí. Esa era la idea, Leo, al final, ¿no? Y esa era la idea, ¿no?
Sí, para mí era la idea esa, de ofrecerle dos o tres modos, no llenarle mucho la cabeza de cosas, ponerle información de qué es un megapíxel, cómo elegir su cámara, qué son las diferentes cámaras que ofrece. Y una cosa importante que me parece que a veces alguno me has leído de gente que ha consultado, no me queda del todo bien la foto, tengo maniquí o algo. Primero es importante la zona de luz buena que esté para fotografiar, ya sea exterior, interior, si es ropa, tratar de que no haya sol para que sea la luz pareja, porque de por sí también la cámara con esa inteligencia artificial mide muy bien las zonas de luces y la temperatura del color. La temperatura de color es una cuestión totalmente aparte, que es la tonalidad, más naranja, más azul, más frío, y esto hace como automáticamente la tonalidad como una temperatura de color de 5500 Kelvin, que es blanca, que reproduce muy bien los colores.
Ropa que no haya sol, ¿qué
que no le dé directamente el sol, perfecto, ¿no? Porque genera sombras muy feas.
Bien, lo que yo dije que era orina es birra fermentando de San Carlos. Bueno, bien, después se va a convertir.
Rápidamente va a pasar a ser orina en un momento.
Exactamente. Leo Barisoni, segunda columna de semana que viene para todos los que preguntaron de cómo archivar, cómo guardar y si se puede imprimir, si vale la pena imprimir, cuándo imprimir, todo eso en la segunda columna.
Sí,
la semana vamos a hablar de todo. Chao, Leo, gracias.
Un placer.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Vamos al contacto con Estados Unidos, con la colaboradora de No Toquen Nada allí, la politóloga argentina Gisela Zin. Ya lo saben, seguramente, a no ser que el tupper donde estén viviendo sea muy hermético en estos momentos de vacaciones para muchos, pero Donald Trump abandonó la presidencia de Estados Unidos. Joe Biden es el nuevo presidente a partir de ayer. Gisela, buen día, ¿cómo estás?
Buen día a ustedes, estoy muy bien, contenta con la nueva, con el cambio de gobierno.
Bueno, muy bien, muy bien.
Bien, un punto de inflexión, obvio, porque sale un presidente con un determinado perfil y de un determinado partido, y entra otro con un perfil muy distinto y de otro partido, que además va a tener mayoría, tiene mayoría en ambas cámaras. En todo caso, respecto a lo de ayer, que tuvo mucho de simbólico, pero que además, si lo vamos a hablar, tuvo algunas decisiones puestas en papel ya, órdenes ejecutivas, decretos. ¿Qué destacarías respecto a lo principal que se puede leer de la ceremonia, del discurso de Joe Biden en el día de ayer, con un diagnóstico muy duro respecto a la situación actual de Estados Unidos?
Sí, sí, exactamente. O sea, como dijiste, el cambio es fundamental. Es un partido nuevo, un presidente nuevo, alguien que viene con ideas sumamente distintas. A mí me gustó mucho el discurso. Creo que se enfocó por un lado en la unidad del país y por otro lado en su agenda política, pero y también se refirió al gobierno anterior, pero sin nombrar a Trump. Creo que tuvo todos los componentes que esperábamos. Y sí, el otro punto es que llegó a la Casa Blanca con ganas de gobernar, y bueno, lo primero que hizo fueron como 17 decretos en los que afirmó: aquí estoy y voy a liderar, básicamente. Por ejemplo, nombró un coordinador de respuesta contra el COVID, y una de las cosas que hizo fue que hay que usar mascarillas en edificios públicos de federales y en todo lo que es comunicación o en las rutas entre estados. Vamos a ver, querría por supuesto extenderlo a los estados, pero no lo puede hacer, no tiene la autoridad de extenderlo a los estados, pero muchos estados tienen también leyes que tratan que los ciudadanos usen mascarillas todo el tiempo. Y después alguna de las otras cosas que son como más fáciles, que es revertir decretos que había firmado Donald Trump, como que Estados Unidos regresó a la Organización Mundial de la Salud, volvió a unirse al Acuerdo Climático de París, se retractó con las limitaciones al ingreso de los ciudadanos de estos países con mayoría musulmana, ahora pueden ingresar, y bueno, y después cuestiones con respecto al censo, y me parece una de las más interesantes es que rescindió el permiso transfronterizo para el oleoducto Kingston que venía desde Canadá, que muchos estados ya lo habían parado, o sea, no podían pasar por ciertos estados. Uh-huh. Y ahora se rescindió completamente. Por supuesto, esto va a traer algún tipo de reacción de Canadá y la reacción de todo el ala más progresista del Partido Demócrata y que en favor al medio ambiente, es decir, mira, Canadá lo puede pasar el oleoducto, lo puede pasar y sacarlo por uno de sus fronteras hacia el mar directamente. Lo que pasa es que Canadá dice no, porque es muy peligroso para el medio ambiente, y por eso lo estaban haciendo para Estados Unidos.
Hay cosas que son llamativas, hay cosas que son, vos decías, fáciles, y por ahí mencionabas lo del Acuerdo de París, pero supongo que eso también tiene su complejidad, porque estamos hablando que para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París hay que cambiar un panorama regulatorio que dejó Trump respecto a cuestiones ambientales, que puede no ser algo tan sencillo de hacer para el nuevo gobierno de Biden.
Sí, 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 seguramente. En todos estos últimos 4 años nosotros hablamos de distintas medidas que había tomado Trump, que son medidas regulatorias, donde dice, bueno, tengo esta ley y la burocracia tiene que escribir este tipo, creo que estas son las reglas que tiene que escribir. Primero, el proceso de escribir estas reglas lleva tiempo, y a Trump le llevó tiempo, porque tiene que tener periodos en donde la gente comenta, vuelve, se reescriben, etcétera. y en algunos casos Trump desechó todo ese proceso y en realidad esas reglas nunca se pudieron implementar porque el proceso no era el correcto. O sea, va a tardar tiempo para Biden para hacerlo, y una vez que está hecha, los estados y también las corporaciones, que ocurre casi siempre, van a la corte, llevan estas reglas a la corte tratando de dejarlas sin efecto. Y el problema, uno de los problemas que tiene Joe Biden, es que Donald Trump llenó las posiciones en la corte, en las distintas cortes, a todo nivel, de gente muy muy conservadora que va a interpretar de una forma, de acuerdo a su ideología y de una forma muy conservadora la ley, y la va a interpretar casi siempre, la interpreta con lo que está escrito, no interpreta o amplía la interpretación de la ley. Así que veremos qué va a pasar por eso. Yo creo que eso no va a ser fácil y va a llevar tiempo. Todo lo que tenga que ver con regulaciones que ya están hechas, que son ahora ley, digamos, que son esas no van a ser fáciles de cambiar.
Uh-huh. Es claro entonces que el panorama a nivel judicial, que es lo que estás planteando, no tiene demasiados cambios. Sí hay un gran cambio, además de la cabeza del Poder Ejecutivo, en la Cámara de Senadores. El Partido Demócrata ya tenía la mayoría en la Cámara de Representantes. Esa mayoría decreció un poco, pero sigue siendo mayoría en la Cámara de Representantes. La novedad es que en enero ganó los dos escaños que habían quedado pendientes en Georgia y tiene mayoría con el desempate de la vicepresidenta Kamala Harris en la Cámara de Senadores. Se puede decir que ahí hay una gran novedad y una gran fortaleza del nuevo gobierno desde el punto de vista legislativo.
Sí, sí, tenés toda la razón. Sí, hay, es más, los demócratas no pensaban que iban a ganar las dos bancas de Georgia, que ganaron justo el día antes que se produjo la insurrección. Están, por supuesto que cambia, porque ahora están 50, como dijiste, 50-50, y los demócratas van a tener la mayoría con la vicepresidenta. Ahora, es una mayoría sumamente ajustada igual. Están tratando de llegar a un acuerdo los dos líderes de los partidos. O sea, sí, Schumer, el de los demócratas, es el líder del partido mayoritario, pero igual están tratando de arreglar cómo van a hacer con las comisiones, qué número de personas de los demócratas y los republicanos van a tener en cada comisión, quién va a tener el poder de decidir qué se va a tratar en el Senado. McConnell quiere que en esta negociación también los demócratas digan que el filibuster, que es que necesitas una supermayoría para poder votar la legislación, no se cambie, porque se puede cambiar muy fácil. Los demócratas no lo quieren hacer, así que todavía estamos en esta negociación de distribución de poder dentro de la Cámara. Vamos a ver cómo termina. Creo que los demócratas lo quieren hacer muy rápido, pero no sé si los republicanos y McConnell, que yo creo que es muy hábil, va a acceder a todas las cosas que quieren los demócratas, dado que es muy muy justa la mayoría. Pero sí, esto le permite pasar leyes que los demócratas quieren, por supuesto. Uh-huh. Y después, sí.
No, sí, agrega.
No, que quería decir que también el gabinete de, creo que marca un cambio el gabinete de Biden, que, o sea, es un gabinete que sorprendió a muchos. Todos los medios acá hacen apuestas a quién va a estar en el gabinete, y por ejemplo el New York Times le acertó a 3 de como 25 puestos.
No le gusta apostar, nadie, viene de hijos de británicos, eso, que les gusta apostar tanto, ¿no? Te apuestan todo, ¿no? Los británicos te apuestan todo.
Exacto. La verdad es que fueron muy sorprendentes. El ministro de Defensa fue una de las mayores sorpresas. Va a ser la primera persona afroamericana, un general retirado del ejército, que toma ese cargo. Se llama Lloyd Austin. Y bueno, otras cosas que son muy curiosas, muy importantes, es la Deb Haaland, va a ser la primera ministra ministra del Interior, que pertenece a pueblos originarios del pueblo de Laguna. Y es histórico porque acá el Ministerio del Interior es el ministerio que está a cargo de toda la tierra que posee el Estado, que es muchísima, de los parques nacionales, y es el ministerio que se relaciona con los pueblos originarios, y esta es la primer persona de un pueblo originario que va a manejar este ministerio. O, por ejemplo, la primer mujer, Janet Yellen, que es la primer mujer en el cargo de ministra del Tesoro, que es como la ministra de Economía acá, ella era la jefa la presidenta de la Reserva Federal durante los años de Obama, es profesora de Economía, pero es la primer mujer, o sea, después un afroamericano en el Ministerio de Medio Ambiente, un latino maestro en el Ministerio de Educación de padres puertorriqueños, o sea, nada, un gabinete muy muy diverso y distinto.
Claro, la cuestión de género, la cuestión racial, si se quiere, lo multicultural, todo marcado también. Ayer sobresalía, y en un momento Biden lo remarcó también en su discurso, la vicepresidenta es la primera vicepresidenta mujer, la primera vicepresidenta afroamericana y asiático-americana. Eso es como, digamos, parte de la marca con el que llega, por lo menos desembarca en este primer momento, el gobierno de Biden.
Sí, exactamente. La significancia de Kamala Harris como vicepresidenta sí es algo, es histórico, y no hay que disminuirlo, es muy muy importante. No hubo mujeres en ninguno de esos dos puestos antes.
Uh-huh. Gisela, te pregunto, pensando ya en el arranque del gobierno, más allá de estos primeros gestos, ¿en qué áreas se puede pensar, se puede ver, en qué áreas de política pública estarían los principales movimientos del gobierno? Hay, entre otras cosas, sobre la mesa un proyecto con casi 2 millones de dólares, para zafar de la diferencia entre el billón en español y el billón en inglés, que son distintos, pero bueno, 2 millones de dólares destinados a atender la situación económica y vinculada a la pandemia. ¿Se puede ver por ahí quizá alguna de las marcas principales de los primeros grandes movimientos del gobierno de Biden?
Sí. Primero, es una ley que si nos ponemos a pensar la cantidad, la ley que pasó Obama, y que Biden era vicepresidente cuando recién llegó al gobierno, y que fue para alentar la economía por la crisis, fue menos de la mitad de esta ley. Y lo que dicen los economistas es que en realidad tendrían que haber gastado en ese momento muchísimo más, porque la economía se hubiera reactivado mucho más rápido. Eso es lo que notan, y eso es lo que todos los economistas dicen. Así que ahora no tienen, o sea, van a gastar, y gastar en gran cantidad. Lo importante de esta ley es... Bueno, la mitad de esta ley es para asistencia individual de la gente, de cada uno de los habitantes, porque van a recibir los cheques de vuelta, cheques de $1,400, y además van a darle más dinero a aquellos que están desempleados, $400 por semana, además adicionales a lo que ya reciben. Después, un cuarto de este dinero, 400 mil millones, va para todo el tema de COVID en sí. 20 mil millones para un programa nacional de vacunación coordinado desde el gobierno nacional, 50 mil millones para extender los test de coronavirus, y después algo muy importante, que es 170 mil millones para las escuelas. Esto es para que puedan, por ejemplo, y es muchísimo dinero, pero es para que puedan comprar equipamiento para el cuidado del virus. Por ejemplo, mejorar los sistemas de ventilación, comprar equipamientos para proteger a los alumnos, pagar a enfermeras para que cada escuela tenga una, proveer el dinero necesario necesario para que las clases sean pequeñas y todo lo que eso implica, tener más maestros, modificar los espacios en las escuelas, incrementar el número de colectivos, de bases, digamos, de colectivos que recogen a los niños en sus hogares y los traen a la escuela, o sea, tienen que tener más porque no los pueden llenar como antes, y también fondos para todo lo que es referido a la salud mental, para tutores, para ayudar a los estudiantes que han sido afectados durante todo este tiempo. Están también, parte de ese dinero va a ir para abrir las escuelas durante el verano, para pagar maestros, etcétera, etcétera, para que los chicos recuperen el tiempo perdido, especialmente esos que, que no han podido avanzar durante este año. O sea, para mucha gente ha sido un año perdido, y también para evitar que cierren los programas para los chicos que son menores que el kindergarten, o sea, los que tienen menos de 5 años. Acá esa parte de la educación no es obligatoria y el Estado no se hace cargo, así que en realidad lo único que tiene el Estado son algunos programas que es para chicos con problemas o chicos con menores ingresos que pueden ir y, bueno, les enseñan, ¿no? Todo lo, es como un jardín, el jardín de infantes, uh-huh, que es en Argentina, que es para chiquititos. O sea,
acá también.
Educación inicial, sí, claro, está bien.
Eso, educación inicial.
Te pregunto, por Donald Trump, es inevitable tratar de pensar qué puede pasar, cuál sería la situación de él. Se podría pensar desde el punto de vista judicial, hay un montón escrito sobre eso, listas largas de causas abiertas, pero capaz que vale la pena preguntarte, desde el punto de vista político, qué proyección hacia adelante puede llegar a tener Donald Trump, qué dilemas también le plantea al Partido Republicano, después de todo lo que se generó y se consolidó su poder también dentro del Partido Republicano, como vos has comentado antes, y después de esta salida con una baja drástica de su popularidad después de los incidentes, incluso dentro de los republicanos, después de los incidentes del 6 de enero.
Sí, solo el 6 de enero le bajó la popularidad, como a 34, 35, pero eso es otro tema. Bueno, yo creo que más que nada el juicio político en el Congreso, la Cámara de Diputados ya aprobó los artículos de juicio político y ahora el Senado debe hacer el juicio y ver si lo encuentra culpable o no. O sea, ¿qué han dicho los republicanos? Bueno, los argumentos que se han esgrimido con respecto al juicio político es que no hay ningún tipo de solución para el problema de fondo, que es el incremento de los grupos que creen la supremacía de la raza blanca, etcétera, que con esto no solucionamos nada, que las soluciones institucionales no cuadran realmente, que para removerlo del cargo, si ya no está en el cargo, ¿para qué lo vamos a hacer? O sea, para los republicanos ninguna de estas soluciones parece apropiada a la circunstancia que va a dividir el país y demás. Pero por otro lado tenemos a el jefe de la minoría ahora, el jefe de los republicanos, que es Mitch McConnell, que dice que está abierto a llevar a cabo un juicio, y hace 2 días dijo en el Senado, cuando el Senado se reunió por primera vez desde lo que pasó el 6 de enero, McConnell culpó explícitamente a Trump por la insurrección y dijo a la muchedumbre, y esto es un quote, a la muchedumbre se la alimentó con mentiras, fueron provocados por el presidente y por otras personas muy poderosas. O sea, yo creo que ahí, con eso, McConnell está tratando de marcar una línea que diferencia al Partido Republicano de Trump. Y eso nos lleva a pensar, yo creo, qué va a pasar en el Congreso, qué van a hacer los republicanos. Y no estoy hablando de los republicanos que están al límite, los que son marginales ideológicamente, los que están por crear el caucus, el grupo legislativo de QAnon, los que creen en la supremacía de la raza blanca. O sea, estoy hablando de los que son más moderados. ¿Qué incentivos tienen? Y bueno, van a tratar de oponerse a lo que pasó porque quieren separarse de Trump, pero van a tratar de conservar la base a la cual necesitan para ganar elecciones. Y bueno, la idea es, okay, ¿cómo se separan de Trump? ¿Qué hacen con el juicio? ¿Votan a favor? ¿Votan en contra? Y creo que acá está el centro de la cuestión. O sea, estos republicanos se están preguntando, ¿qué va a pasar en 6 meses? ¿Qué va a pasar en 1 año? ¿Dónde van a estar los votantes republicanos? ¿Los votantes republicanos van a creer que lo que pasó fue terrible y que fue un punto clave en el deterioro de la democracia? ¿O van a pensar que fue un episodio pasajero sin mayores consecuencias? Y están hilando muy fino para quedar bien parados en cualquier caso, porque no saben cómo, o sea, bien, qué va a pasar. Y creo que en eso, o sea, cómo entendemos este evento, la insurrección, en las próximas semanas y meses, va a ser muy importante. O sea, recordemos que al principio pensábamos que había sido un evento desorganizado, sin líderes, básicamente amateurs que se sintieron valientes al estar todos juntos e irrumpieron en el Congreso. Pero ahora ya sabemos mucho más. Sabemos que hubo al menos tres grupos organizados que tenían radio, tenían armas, tenían esposas, tenían mapas, y quizás, eso está bajo investigación, tenían ayuda de otros congresistas desde el Congreso. O sea, no fue algo así espontáneo, sino que había una organización por detrás. Y ayer a la noche leí que la Guardia Nacional, que tardó como 4 horas en llegar, llegó a las 6 de la tarde, y estos hechos empezaron a las 2 de la tarde, fue porque uno de los hijos, el hijo de Flynn o el hermano de Flynn, es el que estaba a cargo de decidir si la Guardia Nacional la mandaban o no al Congreso, y decidió que no lo hacían, o no se decidió por 4 horas. O sea, como toda la información cada vez muestra una situación peor, y creo que eso va a influir en qué hacen estos republicanos que están ahí, que no, o sea, y cómo votan para el juicio político.
Veremos, ¿se tiene fecha para eso, para el juicio político, para cerrar, si una idea, más o menos, algo?
Mira, en realidad los juicios políticos llevan bastante tiempo, pero para los republicanos y demócratas hoy están hablando de que lo quieren terminar en 3 días. Así que no sé.
Bueno, Trump. Estaremos sí. Atentos a eso, a las consecuencias que puede tener para Trump, que ya no es presidente, obviamente, pero las consecuencias que puede tener ante una futura nueva postulación a presidente. Lo veremos contigo, Gisela. Si van rápido, iremos rápido contigo de nuevo ahí al contacto a Estados Unidos. Por ahora te agradecemos en este día después de la asunción de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Como siempre, un placer escucharte desde allí.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
No toquen nada.
Bien, pasó Gisela Sin de Estados Unidos, politóloga argentina desde Illinois, con esta mirada un poco del discurso, un poco de los primeros decretos, 17 órdenes ejecutivas, ¿no? Son los decretos de Joe Biden, algunos muy esperados, otros quizás más sorpresivos. Ese gabinete diverso, amplio, multicultural, multirracial, que presenta Joe Biden y Trump. Seguiremos hablando de Trump, porque se viene un juicio político un rato más. Y
por lo menos.
Y después, si en 2 años arranca de vuelta su campaña, como
no, candidato. Está claro que va a ser, digamos, el centro de este dilema que tienen dentro del Partido Republicano, claro. Y probablemente el centro del conflicto a la interna del Partido Republicano. Va a ser difícil que desaparezca de la escena él como protagonista y él como concepto dividiendo a uno de los dos partidos fundamentales de Estados Unidos.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
En verano, pedime disfrutar más y pedime pagar menos. En Montevideo, tenés 10% menos con tarjetas de débito Volar de Itaú e Itaú Alimentación. Este verano, pedime estar donde estás. Ver términos y condiciones en la app de Pedidos Ya o entrando en itaú.com.uy.
En la UQ estamos comprometidos con el futuro de los jóvenes del país. Por eso, contamos con un concurso a través del cual pueden acceder a becas del 30, 50, 80 y hasta 100% para toda su carrera. Más información en ucu.edu.uy/becas. Bienvenidos a la UQ, un lugar para ser y hacer. Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros.
Buenos precios. Lo que se dice muy, pero muy buenos precios para hacer tu surtido son los precios insuperables de Devoto. Del 15 al 31 de enero, encontrá estos y otros precios insuperables en todos los locales Devoto. Papas Bastón McCain tradicional, bolsa 1 kilo, 169 pesos. Hamburguesas Schneck, 2 unidades, 167 gramos, 70 pesos. Cerveza Corona, botella 355 mililitros, 72 pesos. Por nuestros locales, por la web, por nuestra app o por teléfono. Para lo que necesites, siempre tenés un Devoto. Muy cerca.
Ofertas válidas del 15 al 31 de enero del 2021 y o hasta agotar stock. www.devoto.com.uy.
¿Por qué Arracor es un amigo de Fierro? Porque tenés las mejores marcas en un solo lugar. En Cerro Largo, esquina Paraguay. También en Colonia y en Maldonado. Arracor, un amigo de Fierro.
Ahora accedes a tu tag de telepeaje sin barreras, porque lo tenés gratis y te beneficia con una tarifa de solo 108,33 pesos por pasada. Pedilo en peajes, redes de cobranza en todo el país o solicitalo a tu banco o a tu tarjeta de crédito con una simple llamada. La manera más rápida y ágil de viajar también es la más conveniente. Telepeaje. Movete sin barreras.
No toquen nada.
Mañana aquí en No Toquen Nada vuelve Pía Superviel en su versión 2021. Luego de estar en el norte del país, dijo que va a estar, ¿no? De pasar calor.
Al menos en unos días.
En el norte del país. Vendrá con una serie de la que habló brevemente en su resumen de mejores películas y series del año 2020, que es Patria. Ojo que hay una Patria en Netflix, que es una historia mexicana. Uh-huh. Y la Patria de la que va a hablar es la Patria Vasca, la Patria de HBO va a hablar. Uh-huh. Es una serie de 8 episodios que tiene su origen en un libro, que es un bestseller desde hace mucho tiempo, el año pasado fue muy vendido. Que cuenta la historia del conflicto de ETA, ¿no? La historia del conflicto del País Vasco, ¿no? El conflicto de ETA y de la banda terrorista de ETA. Desde un punto de vista muy particular, yo vi 2 capítulos, nada más porque rápidamente me cambié a...
Al documental,
a desafío, la clásica. Al desafío ETA. No, no sé si la clásica, yo que tengo cabeza tarada. Ah, sí, cabeza cuadrada. Pero me fui al desafío ETA, al challenge ETA, que se llama, que es, si no, está en Amazon, no en HBO.
Amazon.
Patria de HBO, video capítulo, pero se centra en la historia de dos familias que, como tantas otras, se partieron al medio y se dividieron, además, entre un bando y el otro, según la historia de sus hijos, sus padres, sus... En fin, un empresario asesinado, como tantos otros, por la banda terrorista, cuando no cumplía con el pago que le pedía ETA, que pedía primero por carta. Esto es una forma muy recurrente de ETA, ¿no? De pedir un dinero, intimarte después a darlo y después avisarte que si no lo dabas te iban a matar, y lo hizo con varios empresarios vascos que no eran ni pro ni anti ETA.
No, era un formato más bien mafioso de financiamiento de ETA.
Exactamente, sí, que fue una parte que ETA utilizó mucho en los 80, 90, ¿no? Donde mató muchísimo. Bueno, Patria cuenta esta historia de una manera brillante, según los entendidos. A Pía Superviel también le gustó mucho. Además, con un periodista vasco le da un panorama general que le contó ahí un poco la relación que tiene Patria con la historia real que vivieron los vascos en su país hasta 2011, hasta ayer de tarde, ¿no?
Sí, sí.
Ayer fue el conflicto de ETA.
Sí, sí, todavía hay un montón de inercias que continúan tremendo, hasta hoy, ¿no? En historias individuales y colectivas.
Mañana, ¿quién no toca nada?
No toquen nada.
¿Necesitas un par de lentes? En Óptica Florida te solucionamos todo. Comunicate con nosotros al 096-590640 y te asesoramos para que no te quedes sin tus lentes de receta.
HBO o HBO Go, me preguntan. HBO Go, puede ser, si no le viene HBO, está bien, HBO Go, puede ser que la plataforma de streaming bajo demanda que tiene HBO, está bien. Pasa que vi a Nadia Piracuda pararse atrás, ¿sí?, de Mati, uh-huh, con las manos en la espalda, calladita, como acá no vengo a molestar, pero decidiendo de alguna manera que va a cerrar el programa con un tema musical, cosa que evidentemente no depende de ella y que ahora veremos quién lo hace.
No toquen nada. No toquen nada.
Te compro ticholos, te doy alegría. Sí, te saco a la calle en tu justa medida. No, te doy la matraca y también una chapa para tu alcancía. Con la letanía se me hizo de día. Quedo con la cara fría. Sin detalle y aunque falle te escupo pa' arriba. Soy la clase de tarado que ya va medio cagado por el cachetazo que le dio la vida. Pasaron los años, me fui del rebaño. Sí, ya no te acompaño ni siquiera al baño, lo dijo Bolaño. La vas de salvaje y solamente sos un detective más. Ya no va quedando mucho más que paño, no. Soy el que te escribe y el que sobrevive. Me falta un riñón, soy otro cabrón. Picada de avispa, se acabó la chispa que llega de arriba por la negativa.
Este jueves de enero cierra con la música del Peyote Asesino.
Tiene que ver un poco con la columna de Leo, porque el videoclip de esta canción, que está recién lanzadito, la canción se llama La Tumba de los Kra, hace bastante alusión al uso masivo, casi empedernido, de celulares. Entonces, bueno, podemos conectar por ahí. Y está disponible en YouTube para ver. Este es el segundo adelanto del próximo disco del Peyote Asesino. Lo lanzaron el año pasado y ahora tiene su videoclip para que puedan mirar.
Mañana, en un rato bajo demanda, va a estar la columna de Leo. Esa columna, sí, donde habló de los megapíxeles y nos explicó a propósito de los sensores, de los lentes, del angular, el ultraangular y también los modos que muchos están buscando como locos en sus celulares. El retrato, el modo de noche, el macro. No lo habían visto nunca. Bueno, todo eso, claro, lo explicó.
La columna de Leo, no es por citar a una publicación en la que no trabaja, utilísima.
Bien, utilísima no existe más.
No sé. En ese momento tuvo canal de televisión y todo, ¿no?
Ah, pasó a canal de televisión.
Capaz, no sé qué es de la vida de utilísima, pero es un adjetivo para la columna de Leo.
Sí, mucha gente la está pidiendo. Bajo demanda, lo advertimos, avisamos en un rato en Instagram, en Twitter y en Facebook. Nosotros volvemos en horario verano, mañana a las 9 para cerrar la semana. Chao. Que me mirás vos, que me tocás, que me decís, que me mirás vos, que me tocás, que me decís, que me mirás, que me tocás, que me decís, que me mirás. No te gusta lo que pienso, lo que hago y lo que digo. Si pa' vos soy un castigo, no me camines atrás.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
El verano es para disfrutar tus gigabytes al máximo. Disfrútalo con más cobertura, velocidad y tecnología. Conectados con Antel.